cuando el barco del misterio navegue por mares de humo, cuando el misterio confluya con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en Tiempo Cero.
Así que ha sido un fantasma el que ha corrido los cerrojos, dijo Emily tratando de reírse de sus propios temores, ya que dejé esa puerta abierta anoche y me la he encontrado cerrada esta mañana. Annette empaleció de repente y no dijo ni una palabra. Anne Radcliffe. Pues bien, amigos, con esta pequeña introducción de Anne Radcliffe nos introducimos en este mundo del misterio, este mundo que cada semana abrimos para todos ustedes. Un mundo que cada semana os presenta un servidor, Bruno Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos a Tiempo Cero. Bienvenidos al Filo del Misterio.
Estás escuchando Tiempo Cero, presentado y dirigido por Bruno Rodríguez.
Muy buenas y misteriosas noches. Es un placer, como digo, estar aquí con todos ustedes y estar aquí un miércoles más, un miércoles abordando junto a todos ustedes, junto a nuestra familia, todo aquello que está relacionado con el mundo del misterio, con ese mundo que en ocasiones nos sorprende, si cabe aún mucho más. Un mundo, nuestro mundo, en el que puedes participar, ya lo sabes, a través de nuestro correo electrónico produccionestiempocero@gmail.com o a través también de nuestro muro en Facebook, Tiempo Cero Oficial. Ahí podréis aportar todo aquello que ustedes quieran, aportar también su punto de vista sobre nuestro programa, sobre si quieren que visitemos, que vayamos a hacer alguna investigación de algún lugar de estos encantados, que nosotros llamamos encantados, algún lugar que tenga alguna leyenda especial o incluso algo que les haya ocurrido a ustedes en su propia casa. Todo ello tendrá cabida, como digo, en ese correo electrónico produccionestiempocero@gmail.com o también a través de nuestro muro de Facebook, bien sea por privado, bien sea pues en nuestro propio muro, Tiempo Cero Oficial. Deciros que también podéis participar con nosotros, no solo en Tiempo Cero, sino también en cualquier programa de esta casa, de tu casa, de Onda Gijón, a través de la página web www.ondagijón.es, una página renovada, una página que poco a poco se va actualizando. Tenemos a nuestro compañero Enrique ahí dando el callo cada día, intentando meter cositas nuevas, poniendo todo al día, incluso incluyendo ahí esos programas que ya se están emitiendo aquí, todo aquello relacionado con todos los locutores que pasan por estos micrófonos, sus programas, noticias, eventos y todo lo relacionado, todo lo que relacione o involucre a esta radio, a Onda Gijón. Y también deciros que podéis hacerlo a través del Facebook, de Onda Gijón. Facebook Onda Gijón, ahí creo que está también estos días ya recién estrenada, también está recién estrenadito, y ahí también pues podéis ir ahondando un poco en todas esas cositas que van ocurriendo aquí en Onda Gijón, con nuestros compañeros, con todos los programas, desde por la mañana hasta por la noche, la hora deportiva, esa hora rojiblanca, bueno, todo tiene cabida en ese Facebook de Onda Gijón. Pues bien, amigos, daros las gracias, creo que es lo que me queda, por estar ahí un miércoles más. Daros las gracias de parte de todo el equipo de Tiempo Cero, de Salvador Rebollo, a nuestro sonido y aportando también su punto de vista, a Carlos Campillos, Daniel Castro, Berto Peña y la persona que os guía a través de este viaje, un servidor, Bruno Rodríguez. Pues bien, sin más demora, como sé que tenéis ahí ganitas de comenzar, ya os noto esas energías ansiosas ya, por saber un poquito más de este mundo del misterio, pues nos vamos, os presentamos ese contenido, eso que ocurrirá hoy aquí, en tu programa, en Tiempo Cero, en este espacio dedicado al miedo. Nos vamos con el sumario de hoy.
¿Sabían que no estamos solos en el universo? ¿Que aún no lo saben? Pues no se pierdan nuestra sección de noticias, la sección de noticias del ufólogo Jesús Daniel Castro, Tanner Desert. ¿No saben qué hacer este fin de semana? Seguro que nuestro compañero Carlos Campillo les propone una película que hará de esas noches de fin de semana una noche de fantas terror. Como venimos haciendo desde el comienzo de esta segunda temporada, seguimos rescatando viejos casos que en su día fueron el referente fenomenológico de este mundo del misterio. En esta ocasión nos adentraremos junto al investigador Juanma García de Parapsicología en Nerja, este mítico lugar de la Diputación de Granada. Apúrense, no se vayan a quedar en tierra porque nuestra máquina del tiempo despega de nuevo. Y seguimos haciendo planes para el fin de semana. Antes de ver esa película que Carlos Campillo nos recomienda, ¿qué mejor plan que una ruta en familia, una ruta mágica y de leyenda? Una ruta que nos trae, como cada semana, Berto Peña. Cálcense las botas, porque hoy caminamos hacia un lugar mágico. Ruidos extraños, exorcismos, rezos para acabar con aquello que se conoce como los miedos. ¿Quieren saber de qué estamos hablando? Pues tendrán que armarse de valor para adentrarse junto a nuestro equipo de investigación en una de esas casas de los miedos, en una casa encantada. Hoy nos detenemos en Niévares, en la casa de las palmeras, pero shh, no griten, ellos no saben que vamos. Finalizaremos el programa de hoy gracias a todos ustedes, gracias a esos relatos que ustedes, los oyentes, nos mandan a nuestro correo electrónico, a produccionestiempocero@gmail.com. Esos relatos que nosotros narramos para ustedes y que más de uno sé que no le dejan dormir. ¿Y a ti? ¿Te dejan?
Pues ahí escuchabais ese contenido, eso que va a ocurrir hoy aquí en Tiempo Cero, de boca de nuestro compañero, de la voz de Onda Gijón, de nuestro compañero Carlos, y un contenido que hoy se antoja un tanto entrañable, un tanto especial, ya que recordaremos, como acabáis de escuchar, uno de esos casos que para mí fueron clave dentro del mundo de la parapsicología y de las investigaciones relacionadas con el mundo de las paraciencias, ¿no? Esa Diputación de Granada, uno de esos lugares mágicos, de esos lugares clave que dio para mucho, dio para muchas controversias entre investigadores, entre analistas del fenómeno, entre comunicadores, entre la prensa en general, ¿no? Unos decían que podía ser algo que se había entrañado, había sido una trama montada por ciertos investigadores, y otros, los que realmente pudieron investigar el caso, afirman rotundamente que allí ocurren cosas extrañas. Un placer también deciros que es el tener esos casos aquí, porque con ellos siempre viene gente que nos encanta tener aquí, investigadores, profesionales del mundo del misterio, como los que tendremos hoy aquí en Tiempo Cero. Y sin más, pues ya sabéis que les invitamos a que sigan ahí porque esto comienza. Nosotros, como siempre, soltamos arras y ponemos rumbo a este barco del misterio. Ponemos un rumbo imaginario, rumbo ficticio, y lo ponemos como siempre, lo marcamos como siempre, como cada semana, a ese primer puerto que nos deja cada semana, cada sábado, esas noticias que tanto, tanto, tanto nos hacen pensar. ¿Estaremos solos? ¿No estaremos solos en el universo? ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Conseguiremos viajar a Marte? ¿Quién sabe? Para eso está la NASA y nuestro compañero Jesús Daniel Castro. Pues ya tenemos con nosotros, como cada semana, Jesús Daniel Castro, Tanner Desert, nuestro ufólogo de cabecera. A ver qué nos depara esta semana el mundo de los cielos. Jesús Daniel, amigo, muy buenas y misteriosas noches.
Saludos cordiales, buenas y misteriosas noches, Bruno.
Un placer tenerte nuevamente aquí para ahondar un poquito más en eso que cada semana llamamos misterio, misterio de los cielos. Cuéntanos, ¿qué nos ha dejado esta semana en noticias ufológicas y noticias de la NASA?
Pues sí, la primera noticia que os traigo relacionada con la NASA es que, bueno, como sabemos, en diciembre de 2013 los investigadores descubrieron, gracias al telescopio Hubble, que en la luna de Europa, una de las lunas de Júpiter, pues descubrieron que había unos geysers que se veían desde el espacio, que expulsaban vapor de agua, y esto generó gran alegría dentro de lo que es el mundo de los científicos. Pero es que ahora se acaban de dar cuenta en las últimas observaciones de que estos geysers, pues, ya no se ven. Algunos están diciendo de que es posiblemente que se deba a la zona donde esté situado ahora mismo el telescopio y posiblemente no lo esté captando bien y a lo mejor da la sensación de que hayan desaparecido. Pero no encuentro ninguna explicación lógica ahora mismo y no se sabe, hasta el momento no se sabe exactamente el por qué han desaparecido estos geysers, que eran súper enormes.
Y lo más curioso, que emanaban ese vapor de agua, ¿no? Algo que en tantas ocasiones se busca, ¿no? Cuando se explora un planeta nuevo, ¿no? Ese agua, ese vapor de agua, ¿no?
Claro, claro. Esto fue lo que causó lo que es la expectación, porque ellos, su idea era, al ver estos geysers cuando salieron y que de que eran vapor de agua, pues su idea en teoría era poder intentar sumergirse dentro o explorarlo desde fuera, ese lugar, ese agua, a ver si posiblemente pudiera haber vida subacuática debajo de ese hielo o lo que fuera.
Muy interesante la noticia, sí señor. ¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, la segunda noticia que os traigo también va a relacionar sobre lo que estamos hablando de encontrar vida extraterrestre o buscar algún tipo de vida ahí fuera. Y es que ahora acaban de crear un proyecto que lo han llamado TESS. Uh-huh. Y están intentando que quieren localizar planetas extrasolares. Porque están diciendo, que no es para alarmar a nadie, pero te está diciendo de que tarde o temprano la raza humana va a tener que abandonar el planeta, porque aparte de que estamos todos los días amenazados por meteoritos, etcétera, que tenemos cosas que tenemos aquí fuera que resulta un peligro para la vida de la Tierra, aparte estamos creando una gran superpoblación, que llegará el día que es que ni cabremos en el planeta Tierra. Y ahora pues quieren poner un satélite en órbita que va a estar buscando planetas extrasolares a conciencia para buscar una nueva Tierra para un futuro, por si algún día tuviéramos que emigrar aquí o tuviéramos que repartirnos en dos lugares.
¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que eso podrá llegar a ser posible? No el que el planeta pues acabe con una sobrecarga de población tremenda, sino que llegue el día en el que podamos vivir en algún otro planeta.
Hombre, yo creo que sí, esto es de lógica, pero no creo que sea tan temprano como están afirmando, que parece como que de momento estamos corriendo mucho lo que es la carrera espacial, pero yo no creo tampoco que vaya a ser un futuro inmediato. Sí, es verdad que ya han descubierto un montonazo de planetas, hay por lo menos 300.000 planetas potencialmente habitables que son ya candidatos. Y entre ellos hay unos 200 más o menos que dicen que tienen las mismas condiciones que la Tierra. Que ellos creen, ¿sabes lo digo, no? Pero yo no creo todavía de que estemos preparados para hacer un viaje, lo que es a través del espacio, porque el problema no es que el planeta esté idóneo para poder vivir, el problema es llegar hasta allí. Uh-huh. Estamos intentando llegar a Marte, por ejemplo, que ya están intentando hacer futuras expediciones que dicen que vamos a ir allí y todo. Yo no comprendo mucho tampoco el trabajo de los científicos, pero tenemos que comprender que puede haber algún tipo de radiación o de cosa que no conozcamos que resulte en un peligro, lo que es para el cuerpo en sí, el cuerpo humano, porque no estamos preparados para salir de este planeta.
Bueno, de hecho, creo que para el 2016 o 2018, creo que ya están planeando, ¿no?, viajes turísticos, sí, sí, ¿no?, sí, para gente de dinero, de pasta, que pueda pagarse esos viajes. Y bueno, visitar el espacio en sí. Creo que también hay algún planeta, no sé si es Marte, un planeta concreto que van a poder visitar.
Sí, 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 sí. Incluso estuvieron, no sé si lo llegaste a escuchar, aquella vez que se estaban apuntando un montonazo de gente que va a irse a un viaje de regreso y no vuelta al planeta Marte para que la pueda vivir.
Sí, así es, sí. Creo que había varias, bueno, había una selección, bueno, un plazo de selección abierto para gente que quisiera... dar esos primeros pasos, ¿no?, de vida dentro del planeta Marte. Sí, señor, y creo que había unos cuantos ya, ¿eh?
Sí, sí, unos cuantos, no muchísimos.
Hay que estar loco.
Yo no iría, la verdad. Estaría muy bonito si estuviera al lado para ir y venir, sí, pero eso de quedarte ya allí, vamos, una locura, no sé.
Sin duda, sin duda. Ya lo decíamos en otro programa, ¿no?, que imagínate hacer radio desde ahí arriba, ¿eh? Ahí sí que vamos ahí sí vamos a tener cobertura bastante.
Al final nos vemos haciendo radio y no lo verás más pronto de lo que pensábamos.
Pues Dani, cuéntanos, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues esto también va... Es que hoy todo va así un poco... Noticias un poco extrañas, por decirlo de una manera. Porque, vamos, la que me he encontrado esta, digo, la tengo que compartir porque es muy curiosa. Y es que ha sido convocado con motivo de la presentación de un nuevo modelo de Land Rover, el Discovery Sport. Pues la, la marca acaba de crear una nueva familia de modelos bajo la denominación del Discovery, ¿no? Bueno, pues lo interesante de esta noticia es que van a preparar un concurso, que va a ser el primer concurso que por primera vez va a ofrecer la posibilidad de ganar un viaje al espacio para contemplar la Tierra y experimentar la ausencia de gravedad. Uh-huh. Es una nueva iniciativa que ahora mismo la acaban de estudiar hace poco y por lo visto quieren hacer un concurso para que las personas puedan ir al espacio y puedan experimentar lo que experimentan los astronautas. Y al mismo tiempo ese sueño de muchísimas personas, que es poder contemplar el planeta Tierra desde fuera. Por lo menos uno de mis grandes sueños.
Yo creo que el de todos, ¿no? Los que nos gustan estos temas. Hace tiempo hicimos, será 5 o 6 años, en nuestra antigua casa, hicimos un programa relacionado con el mundo del marketing, de la publicidad, ¿no? Incluso publicidad subliminal y demás. Y lo tenemos pendiente para hacer aquí en esta casa, en Onda Gijón, y nos dimos cuenta de que la gente llega a crear unos planes de marketing tremendamente, en ocasiones absurdos, súper fuertes en otras, y luego, bueno, les dan rizar el rizo a muchos de ellos, ¿no?
Sí, sí. Pero vamos, hombre, a mí, si te digo la verdad, si me tocara a mí el premio, estaría muy de acuerdo con la idea.
Con el marketing,
¿no? Que hay muchas veces que hacen cosas de esas y luego al cine ni es para nada.
Hombre, no sé, pero yo creo que un viaje al espacio tiene que costar mucho dinero, ¿no? Sobre todo porque tendrán que crear una nave habilitada para estas personas, cursos, me imagino, que le tendrán que dar para adecuarse, sí, ¿no?, sí, a las condiciones, claro.
Sí, lo van a preparar. Yo es que la información no me ha llegado completa, pero sí, por lo que he leído así por encimilla, sí, a las personas, o sea, a quien le toque lo que el premio, sí, antes le van a preparar, por lo de los Virgin Galactic, así, que lo van a preparar bien, como será hasta los astronautas. Hombre, claro, para subir arriba tiene un riesgo, no todas las personas están preparadas para subir, sobre todo lo que es la presión, todas las cosas, claro, ¿sabes?
Claro,
no puede subir cualquiera.
Y luego eso, tendrán que revisar las condiciones físicas del individuo y demás.
Muy, claro.
Muy interesante, sin duda, este premio, ¿no?, que da esta marca de coches. Cambiamos ya, Daniel. Vamos al mundo que de verdad nos apasiona, ese mundo extraño, ese mundo de las conexiones con esos seres de otro planeta.
Sí, bueno, a mí ahora me ha llegado una noticia que me ha resultado bastante extraña, porque tal como se ve en plena luz del día, y es un hombre que estaba en un hotel en Cardeña, en Italia, ¿no?, y como según comenta este hombre, estaba bebiéndose una cervecita en la piscina, y dice que la vista que tenía él de frente, una montaña, ¿no? Así que se ve no muy arbolada ni nada, pero se veía perfectamente lo que es el cielo, no estaba ni nublado ni nada. Y dice que de repente se dio cuenta de que había como seis luces extrañas que estaban haciendo un movimiento raro, y él a lo primero no le daba explicación a lo que era, pero se percató de que junto a las luces, a las seis luces, había un objeto un pequeño más grande, pero que no era de luz, sino que era en plan metálico. Era un poco discoidal, decía que no era ni redondo ni discoidal. Pero dice que le dio la sensación de que las seis luces que lo rodeaban estaban siendo controladas por el objeto. Uh-huh. Esa es la sensación que le daba. Pues dice que estuvo por lo menos 15 minutos observándolo y que se quedó atónito mirándolo, y que de golpe a porrazo en lo que es el objeto metálico desapareció rápidamente, alejándose, ¿no? Que no desapareció lo que es sin verse, sino que se fue a lo lejos. Y dice que rápidamente las seis luces fueron detrás del objeto metálico siguiéndolo, y hasta allá no vio más.
Uh-huh. Y esas luces no pudo identificar lo que era, si era un seguimiento, algo real, vamos, no sé. En muchas ocasiones la gente ve ese objeto extraño y detrás otros dos a mucha velocidad, y muchos, los más conspiranoicos, llegan a decir que son cazas o aviones de seguimiento que vieron ese objeto y que lo estaban siguiendo. ¿Puede caer la posibilidad de que fuera algo de eso?
No sé, yo me da que tal como lo cuenta el hombre, es que lo cuenta muy raro, porque es que él dice que las seis eran como luces pequeñas, en plan, como decir de una manera, en plan luciérnaga, que se movían para arriba, para abajo, para varios sitios, y el otro no, el otro era metálico, él veía como una especie de nave.
Uh-huh. Curioso.
Y que su sensación era esa, de que estaban posiblemente fueran controlados por el objeto, pero ya es lo que decimos, hay mucho avistamiento y diferentes formas, que si luces, metálico, es que... Uh-huh. No puede relacionar uno con otro, no se sabe, puede ser, también te dice las madres, no ve, pero
o sea, las naves nodrizas. Eso te iba a decir yo, haciendo el símil cinematográfico que nos tienen acostumbrados a ver, pues sería eso, ¿no? La nave nodriza y las pequeñas naves, ¿no? Que claro, van a investigar, como quien dice.
Pues esto es lo que me refiero, a que es extraño, porque en esta ocasión dice que es un objeto pequeño, discoidal, que no llega a ser redondo, o sea, que está entre medias, y que no supera mucho el tamaño, lo que de las luces pequeñas, y estaba siendo como controlado con ello, y en esta ocasión lo acompañaba. Siempre vemos que las luces, cuando suelen salir de objetos, siempre suelen ser objetos que son alargados, son los llamados cigarros, o uh-huh. como naves muchísimo más grandes, ¿sabes?
Uh-huh. Sin duda muy interesante, y sobre todo lo más interesante de todo, yo creo, el dato más interesante, es que fue a plena luz del día, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados a ver estos casos cuando oscurece, cuando apenas hay contaminación lumínica.
Claro, debía ver, por ejemplo, como él comentaba, que había seis luces, esas seis luces, ver una luz en el mismo cielo es más difícil, ¿no? Que verlo, por ejemplo, de noche, que él lo va a ver con más claridad.
Uh-huh. Sin duda muy interesante. ¿Qué más tenemos por ahí, en ese baúl de los sustos, amigo?
Bueno, pues aquí tenemos ahora una otra noticia súper curiosa, igual de noticias curiosas, por decirlo de una manera. Una torre de vigilancia OVNI, que la han hecho en el Valle de San Luis, en el estado de Colorado de la Nación Norteamericana, en Estados Unidos. Han hecho una especie, quieren recrear como una especie de ciudad extraterrestre, no sé, así decorado con carteles sobre aliens, tiene un sitio en el que puede, un observatorio que puede observar el cielo, el cosmos. Puede adquirir de todo tipo de artículos, de extraterrestres, de todo lo que vaya relacionado con OVNI y la vida extraterrestre. Y es una idea muy original que la han hecho con el fin de... Aparte de que quieren hacer una torre de vigilancia, para poder ver si pueden captar objetos voladores no identificados, aparte también pues lo han inspirado para que la gente que le gusta estos temas o quiera pasar un día, bueno, con la familia, con los amigos, pues para que vayan a visitarlo.
O sea, una especie de complejo... turístico de otro mundo, bueno, ¿no? De otro espacio, de otro planeta. Curioso, sí señor, también estaría bien, ¿no? Pasar unos días ahí.
Sí, pero ya ves, me iría ahora mismo, ¿sabes? Tal como me lo explican ahí, no he visto vídeos todavía, ni imágenes ni nada, pero tal como lo explican en la noticia, está perfecto.
Bueno, hace poco hacíamos un programa, no recuerdo ahora mismo con quién era, que nos mencionaba varios museos extraños, ¿no? Que había en todo el mundo, ¿no? Estaba el museo del caso Roswell, ¿no? Del famoso famoso aterrizaje. Luego había incluso museos de báteres, museos de chupos, museos absurdos, ¿no? Muchos de ellos, y otros, bueno, para museos específicos, ¿no? Para amantes del misterio, museos medievales, museos, pues oye, este es un museo más, ¿no? Un aporte más para todos los amantes del misterio. Lo malo que todos están o en Alemania o en Estados Unidos. Aquí en España no acabamos de aceptar, ¿no?, este mundo del misterio.
Eso es lo malo, que siempre cuando hacen cosas guapas de este estilo, que te entran a la bebela, siempre está al otro lado del mundo, como decimos. Aquí a nadie se le ocurre nada de esta idea.
La verdad que sí, que es una pena. ¿Qué más tenemos, Daniel?
Bueno, pues la última noticia que traigo sobre avistamiento es de Melbourne, otra vez. Es un lugar que últimamente no sé qué pasa, pero se están dando muchos casos de avistamiento ovni. Pero lo bueno que tiene es que todos coinciden, porque es que son como ovnis muy extraños. Yo lo he denominado la pata del gallo, porque parece una tontería. Porque es que cuando lo ves las imágenes, se ve como lo que hacen los dedos de la pata de un gallo, o los tres deditos.
Sí.
Y todos son iguales, siempre llevan los mismos colores, que es el verde, el rojo y un anaranjado tirando amarillo. Y es curioso porque ya no sé si se tratará del mismo objeto o puede ser a lo mejor un dron que haya a lo mejor de alguna base militar cercana o algo, pero es que la casualidad es que es el mismo objeto y ya lo llevan viendo durante 3-4 meses aproximadamente en diferentes zonas, pero siempre está por ahí rondando. Ya no sé yo si puede ser un dron, si puede ser un avión de alguien de estos, que ahora se lleva mucho el tema de lucecitas LED. Y ahora la gente pues se compra los drones estos, que ya no solamente los drones de los ejércitos ni nada, sino que ahora te venden en internet drones pequeñitos por 200-300 euros, que están muy bien, que llevan sus cámaras y todo, y ahora la gente lo que hace es que lo decora con lucecitas LED, ahora te lo sube a gran altura y a tu sensación cuando lo ves, pues ya ves, porque está ante un ovni, una nave extraterrestre, pero clara.
Como que había pocas cosas ya para confundir, ¿no?, a los investigadores del fenómeno, que ahora ya encima les aportamos también estos artilugios, ¿no?
Sí, sí, vamos. Es que ahora mismo es verdad que la mayoría de los casos que se están dando de avistamiento ovni, que como te dije en los anteriores programas, es que el 99% son falsos, sobre todo, y más ahora. Si antes, como decíamos, era difícil de creer, ahora es muchísimo más fácil, porque ahora con las luces LED, los aparatitos estos que hay, los helicópteros, las avionetitas, todo esto de juguete que ahora está utilizando mucho la gente, nada más que tiene que ponerle lucecitas LED, colgarlo por la noche a darle vueltas, y vamos, y si hay alguien que está investigando en ese momento o está haciendo una alerta ovni o cualquier cosa por el estilo, vamos, de cajón va a creerse que está ante un objeto volador no identificado.
La verdad que sí. Pues Jesús Daniel Castro, Tanner Desen, amigo, un placer el haber recibido esta información que cada semana nos acerca al mundo del cosmos, al mundo de los cielos, tanto con esas noticias un tanto más científicas, tanto más relacionadas con el adelanto espacial, y luego esas que de verdad que nos apasionan, que nos llevan al mundo del cielo totalmente, de esas naciones extraterrestres, de si estamos solos o no en este gran universo, algo que yo creo que todos tenemos claro, que es que no estamos solos. Y la semana que viene, pues lo dicho, amigo, esperamos tener más noticias y mejores, siempre.
Y yo encantado de compartirla con todos ustedes y con todos los oyentes de Tiempo Cero.
Pues amigo, un abrazo y ya sabes, entre tanto seguimos mirando al cielo. Un abrazo.
Ahí estaremos, un abrazo, Bruno.
Un abrazo. Pues sin duda, amigos, mucho nos queda aún por descubrir y por investigar ese mundo de los cielos, ¿no? Ese cosmos, ese universo en el que muchos, los más soñadores quizás, pues creemos que hay algo, por lo menos algo de vida donde nosotros podamos asentarnos en un futuro. Y los más escépticos, pues bueno, piensan que estamos solos, y oye, muy respetable sin duda. Cambiamos de tercio, cambiamos de tema y nos vamos a ese plan que cada semana os aporta nuestro compañero Carlos Campillos en relación al cine. Hoy sábado, si quieres, puedes disfrutar en lo que te queda de noche de una de estas películas que cada semana nuestro compañero te trae, te aporta, te explica y te empuja de alguna manera a ser partícipe de ellas, a esas películas del fantasterror.
Últimamente Genevieve y yo descubrimos algo referente a Vandesa Dárbula de Nadasdi, una condesa húngara que vivió en el siglo XV. Está envuelta en una leyenda horrible.
Acabamos de escuchar un extracto de La noche de Walpurgis, el primer gran éxito internacional del cine de terror español, el fantasterror. Convirtió a nuestro querido Paul Natchi en estrella en Alemania, Japón y Estados Unidos, y en el emblema del terror español, admirado por Tarantino, Spielberg o Christopher Lee. Bienvenidos a la audiobiblioteca del fantástico y terror. De la película que hablamos hoy es la quinta entrega de una larga saga dedicada por Nachi al hombre lobo Valdemar Daninsky. En esta, nuestro hombre lobo se enfrentará a una vampira interpretada por la bella Patty Shepard. Para mí, la película prueba muy justo, pero tiene una ingenuidad maravillosa que hace que la veas hasta el final. Fue el mismo año que se rodó otro título emblemático del fantasterror, La noche del terror ciego, de Amando de Osorio. Entrando en la censura de la época, obligaba a ambientar las películas en el extranjero, aunque claramente estaba rodada en España. Se ve que para los censores no estaba bien visto que hubiera hombres lobo zombies en España. También se rodaban dobles versiones para poder mostrar desnudos. En la versión española, las actrices bien tapadas. En las copias, para vender al extranjero sin ningún tipo de tapujos. Hay gente que me ha comentado como algo malo que es una película muy castiza. A mí me parece personalidad. Lo que es malo es la gran mayoría de cine fantástico español actual, que es una triste fotocopia del yankee. ¿Y será que en España no hay leyendas, mitología o historias propias para contar? Muchas gracias por estar ahí escuchando y hasta la próxima, compañeros.
Estás escuchando, Tiempo Cero, con Bruno Rodríguez, y Salvador Rebollo.
Pues ahí escuchábamos a nuestro compañero Carlos Campillos con esa sección de Fantas Terror. Deciros, compañeros, que a partir de esta semana no tendremos más a nuestro compañero, a Carlos Campillos. No lo tendremos de momento, claro está, porque está con uno de sus proyectos de cine. Está presentando por toda España ahora mismo ese documental que presentamos aquí ya en su día, ese documental relacionado con el urbex, con esa afición que tienen muchos, una forma de vivir, como decía él, más que otra cosa, de visitar estos lugares abandonados, ¿no? El querer saber un poco más de la historia a través de estos lugares que han quedado abandonados, que han quedado ahí en el olvido de todos, ¿no? De todas las personas que un día pues convivieron y forjaron estos lugares. Como digo, no lo tendremos aquí, pero no os preocupéis porque a su vuelta, ahora mismo está en Barcelona con un nuevo proyecto, a su vuelta tendremos más cine, más fantasterror, y mientras tanto no os preocupéis porque alguna sorpresita os tenemos preparada para muy prontito. Deciros que si queréis aportar cualquier cosa al programa, incluso sugerir cualquier sección, cualquier cosa que queráis que nosotros introduzcamos dentro de nuestro programa, de este programa que no es solo nuestro, sino que es también vuestro, es también de todos los que estáis ahí al otro lado, pues podéis mandarnos lo que queráis, como digo, a produccionestiempocero@gmail.com, produccionestiempocero@gmail.com, y nosotros analizaremos esa propuesta, analizaremos ese caso, si es que nos mandas un caso que quieres que investiguemos, cualquier cosa, psicofonías de alguna investigación que hayas hecho y quieres que analicemos, fotografías, cualquier cosa. Puedes mandárnosla a ese correo electrónico, produccionestiempocero@gmail.com, y nosotros estaremos encantados de analizarlas y, como digo, de daros una contestación. Y también no os olvidéis de seguir mandándonos a ese correo electrónico esos relatos que nosotros leeremos aquí encantados cada semana, tal y como venimos haciendo desde comienzos de esta segunda temporada aquí en Onda Gijón. Bien, me pregunta la gente a través de Facebook que dónde está hoy Salvador Rebollo, que no se le escucha por las ondas. Pues nada, deciros que Salvador Rebollo acaba de llegar de una investigación de la que hablaremos a continuación. Está pasando en el estudio de al lado todas esas entrevistas que nos ha traído, pero que bueno, que ahora mismo lo escucharemos hablando de nuestro siguiente tema. Pero como digo, acaba de llegar ahora mismo, entonces está ahí preparando ese material, preparando todo para que ustedes, los que están ahí al otro lado, pues puedan disfrutar de esta investigación que ya realizamos en su día, hace tiempo, pero que hoy queríamos volver a traer aquí, y queríamos que Salvador Rebollo pues refrescara un poco la memoria y pudiera volver a este lugar para echar un vistazo y recordar cómo era aquello, ¿no? Simplemente, los testimonios son los que teníamos entonces, y simplemente fue echar un vistazo, ver aquello y notar nuevamente las sensaciones, ¿no? Que nos daban, que nos dieron aquel día esta casa de las palmeras y nieves. Así que no se preocupen porque en unos segunditos tendremos con nosotros aquí nuevamente a Salvador Rebollo. Bien, amigos, continuamos con más misterios. Continuamos en esta ocasión ahondando en uno de esos misterios que, como decíamos al principio, forjaron una época del mundo del misterio, de lo paranormal, de lo desconocido, de lo insólito aquí en nuestra tierra. Un caso que sembró mucha controversia entre investigadores, periodistas, comunicadores, entre escépticos y creyentes. Un caso que en su día dio mucho que hablar y que nosotros hoy recuperamos nuevamente. Como ya sabéis, esta temporada va a ser una temporada de recuperar casos, de recuperar esos lugares que en su día fueron marcados por lo desconocido, por el misterio, y que nosotros pues queremos retomar, queremos volver a darles un poco de vida y que no se mueran en el olvido, que no queden ahí debajo de todo eso que vamos metiendo en ese baúl de los sustos, como dice nuestro amigo Berto Peña. Así que sin más, nos vamos a escuchar un consejito publicitario muy breve y nos vamos con nuestro compañero Juanma de Parapsicología Nerja y ni más ni menos que la Diputación de Granada. ¿Quieres conocer a Avilés de una forma distinta? Misterios y leyendas Avilés te la muestran de una forma mágica. Escrito por Alberto Álvarez Peña y Bruno Rodríguez, Misterios y leyendas Avilés te muestra la tradición oral de la vieja Villa Marinera. Adquiérelo ya en tiempo0208@hotmail.com o en el teléfono 652-16-2047. Misterios y leyendas Avilés. Desde ahora, visitar Avilés será algo mágico.
Estás escuchando Tiempo Cero en Onda Gijón.
Pues como os decíamos al principio del programa de hoy, vamos a tener uno de esos casos ya que para muchos estarán en el olvido, pero que sin duda son parte fundamental dentro de la historia del mundo del misterio. Uno de esos casos que dieron pie a muchas investigaciones, muchas controversias entre investigadores y que hoy nuevamente rescatamos aquí en Tiempo Cero. Rescatamos este caso de manos de una de esas personas que pudo investigar este lugar en su día y que sin duda nos va a dejar sorprendidos, cuanto más boquiabiertos. Ah, ya lo conocéis, es Juanma, presidente y director del grupo Parapsicología Nerja, y le damos ya las buenas y misteriosas noches. Juanma, muy buenas y misteriosas noches, compañero.
Muy buenas noches y encantado una noche más de estar con vosotros y formar parte de vuestro programa. Un saludo a ti y a Salva, por supuesto.
Buenas noches. Supe, ahora.
Ahí te tenemos, Alba.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos, es que lo tengo castigado hoy sin hablar.
Muy bien.
Hoy lo tengo ahí.
No, estoy acatarrado, hablo poco.
Juanma, como digo, uno de esos casos que sin duda fueron un referente en una época, porque, como digo, sembraron un sinfín de controversias entre investigadores, profesionales del mundo del misterio, periodistas incluso, que se involucraron dentro de este caso. Actualmente sede del Catastro Andaluz, creo.
Sí, correcto.
Y afincado en la calle Mesones. Cuéntanos, ¿de qué hablamos?
Pues estamos hablando de, bueno, para mí, sin duda alguna, siendo de Granada, para mí es uno, como digo, de mi hijo, ¿no? Porque es uno de mis casos preferidos, de los que desde pequeño, desde viviendo en Granada, es de los que más se escuchan, y para mí, sin duda, de los más significativos. Primero de todo, por el grandísimo bombo que se le dio a nivel periodístico, a nivel de artículos y de prensa, de televisión. Primero porque, claro, estamos hablando de un organismo público, estamos hablando de un edificio de la Diputación de Granada. Estamos hablando de personas que son funcionarias, que están trabajando allí y que por motivos que no conocemos tampoco, unos querían dar la cara, otros no, porque, claro, estamos hablando que estamos jugando con su trabajo, vamos. Entonces hubo ahí una controversia, que ahora veremos un poco más en detalle, de la manera en la que se hizo la primera investigación y de la manera que se llevó lo que es el trabajo arduo de lo que es la investigación, que se llevó un poco más por el tremendismo y más que por otra cosa. Entonces eso hizo que cerraran muchísimas puertas en el futuro para poder investigar ahí.
Como tú dices, de eso hablaremos más adelante, sobre estas investigaciones, estas primeras investigaciones que creo que hicieron el grupo Omega.
Omega, sí.
Quiero recordar. Correcto. Pero antes de nada, cuéntanos un poco, antes de los antecedentes paranormales del lugar, antes de todo esto, quiero que me cuentes un poco la historia, no del lugar, porque el lugar es una construcción más contemporánea, sí. Pero sí de todo lo que hubo antes ahí, porque hay que decir que bajo ese actual Catastro Andaluz, esa Diputación de Granada, hay una historia también muy potente y muy interesante.
Pues sí, ahí es donde entro yo un poco más en juego, habiendo, bueno, siendo licenciado en Historia del Arte, por el cual, como yo digo, tiro del hilo más, y, bueno, para mí es un caso súper apasionante en cuanto a lo que es historia y arquitectónicamente, ¿no? Estamos hablando que es la calle, una de las calles más céntricas de Granada. Estamos hablando que es al lado de Plaza Virrambla, al lado, a 50, 60 metros de la Catedral de Granada. Estamos hablando que es una zona súper llena de gente, de vida. En la antigüedad era la zona de los artesanos. O sea, estamos hablando que es una de las calles principales, que no estamos hablando de un campo aislado, que no estamos hablando de una obra arquitectónica aislada, posiblemente fuera de alguna ciudad, sino que estamos hablando del corazón de la ciudad. Aquí lo principalmente, bueno, todo lo que se oía, y era por artículos, por prensa y todo, es que principalmente estaba construido, se asentaba el edificio actual, bueno, el actual de la Diputación y el actual del Catastro, en una nueva ubicación, o sea, en una iglesia, lo que es del año 1501, por el cual era una ermita para la advocación de Nuestra Señora y San Roque, que era lo que precisamente se llamaba. Hasta ahí era lo más antiguo que se databa. De hecho, algo, una cosa súper importante que yo, de hecho, en el grupo con el que yo estaba en Granada, desde aquí le mando un saludo grandísimo a uno de mis mentores, don Antonio Salinas, Óscar Iborra, que son impresionados, fueron de mis maestros que me acogieron en Granada en este grupo de investigación. Y hasta ahí es donde se llegaban siempre con lo que es, y históricamente hablando, siempre se llegaba ahí en 1500, todo en plan cristiano, era una base cristiana, lo que es una arquitectura cristiana, una iglesia cristiana, y de hecho nosotros accedimos a una fotografía, de hecho de una de las personas que estuvieron por ahí también cuando se estaba haciendo el edificio, no podemos dar nombre ni nada porque está totalmente en el anonimato, y en una de las construcciones que se hicieron posteriores, que fue un almacén de tela, justamente por estar cuando ya la iglesia se cerró totalmente con la desamortización de Mendizábal, el edificio quedó en desuso, ya pasó a manos privadas. Durante una época se montó un negocio privado de tela, pues es curioso unas fotos que no habíamos visto nunca, que en el mismo sótano tú entrabas dentro, bueno, según la fotografía, entrabas en lo que es la tienda, en el negocio, a nivel de planta normal, y veías una tienda normal de telas, con los rollos de las telas, pero en el sótano mantenían los cimientos de la iglesia antigua. O sea, se veía como la terminación de las bóvedas, se veían como las columnas arquitectónicas, y esa era una de las fotos que, por cierto, está en propiedad de la de la asociación que estaba yo ahí en Granada, y pudimos acceder a ello, y era una constancia física, porque no hay ningún, todos son dibujos de lo que era la obra arquitectónica. Pero es curioso cómo se entrelazaban la vida actual de una tienda, o sea, de una tienda de telas, que su mismo propietario no quiso destruir la parte de abajo, lo que era la bóveda, y los verdaderos muros de la iglesia. Entonces yo por ahí, indagando, yo no me pude quedar ahí. Digo, esto anteriormente, estamos hablando de Granada musulmana, estamos hablando de la Alhambra, estamos hablando, digo, esto yo creo que aquí no podemos llegar. Entonces yo me fui a la facultad, estuve semanas indagando, y cuál fue mi sorpresa, que en uno de los libros, principalmente de arte musulmán, encontré unos escritos y unos dibujos de esa zona, de esa de ese sitio. Pero lo más curioso era, a ver si estoy ahora mismo consultando yo por aquí, que sí, de hecho tengo aquí ahora mismo el plano arquitectónico, exactamente, pude conseguir que certificar arquitectónicamente que estaba hablando de una construcción de una mezquita, o sea, principalmente el edificio cristiano se realizó sobre una mezquita musulmana del siglo, exactamente del siglo XIV. Era una arrabal nazarí, y la mezquita se llamaba de Ajadín. O sea, estamos hablando de un templo gremial de los herreros. Ahí tengo yo, o sea, que también está en propiedad del equipo de investigación de Granada, tengo esos planos, por el cual ya está datada físicamente esa construcción en el siglo XIV. Totalmente. Entonces, para mí eso fue un boom. De hecho, en varias publicaciones salieron, porque era el grupo nuestro, era el que más había un poco tirado más del hilo. Por lo tanto, la historia no se quedaba en la época cristiana, sino de la época de la Iglesia. ¿Sí? Eso es, sino que teníamos que tirar mucho más atrás, en el siglo XIV, en donde fue una mezquita. A partir de ahí, pues ya principalmente salieron, luego ya teníamos pruebas, porque claro, esto fue un boom impresionante. Bueno, yo si quieres te comento, o seguimos con la parte histórica, sí. O ya te comento un poco de cómo se encendió la mecha de esto exactamente.
Sí, cuéntanos cómo fue todo, cómo surgió.
Pues esto principalmente tenemos que remontarnos al año 1986. En el 1986 algunos funcionarios empiezan a sentir como que las cosas que habían dicho el día anterior no están en su sitio. Llegaban por la mañana, cajones abiertos, armarios con los archivos tirados en el suelo, se pensaban que podían ser seísmos. Granada es una ciudad que al día, incluso a la semana y al año hay muchísimos seísmos, aunque no lo sintamos, pero físicamente es una zona muy propensa a los terremotos. Pero tenía que ser terremotos muy grandísimos para un archivo que está dentro de un armario, que el siguiente te lo encuentres tirado en el mismo suelo y la silla y todo correctamente sin que se moviera nada. Entonces fue una de las funcionarias, que se llamaba Concepción Castilla, totalmente, vamos, esta fue una de las pocas personas que dio la cara, dio la voz de alarma, ¿no? Entonces, ya estaba cansada un poco de, bueno, físicamente ella veía cómo cajones se le abrían, se le cerraban, movimientos de lapicero. Durante un momento, cuando en una oficina que estaba sola, se sentía observada, se sentía como que había pasos por el pasillo.
Incluso decían,
y una de las cosas principales que me ha llamado la atención ya a todos los que trabajaban era el ascensor. El ascensor era continuamente subiendo, bajando, y siempre se iba hacia la planta de abajo. Era un ascensor que siempre que lo quería buscar estaba en la planta baja. Las puertas se cerraban solas automáticamente, los técnicos iban, certificaban que estaba el ascensor correctamente. Entonces ella fue un poco cuando ella dio la voz de alarma. Luego también otra persona que se sumó a estos testimonios, corroborando totalmente, sería el jefe de mantenimiento del edificio, el que se llamaba José María Moya, el cual sufrió uno de los episodios más fuertes, que lo cual fue el previo ya a que se intentara llamar un poco a algún grupo de investigación o pedir ayuda a alguien que un poco entendiera del tema. Y es que una de las noches, realizando una de sus rondas nocturnas normales para hacer reparaciones, sintió como en uno de los pasillos, era un pasillo y como unos sofás, unos sillones, que ha sido para sala de espera, para entrar la gente a las oficinas, era como si una luz azulada se le fuera hacia él y le empujara. Él dice que es como si un humo, como si hubiera un incendio, iba a ver lo que pasaba. Esa luz fue hacia él, ese humo, y sintió como una presión en el pecho que le empujó y le tiró físicamente sobre el sofá. Ahí estuvo unos segundos que no podía respirar y sentía como una mano fuerte en el cuello, como que no podía respirar. Vamos, él ya pensó que era el que estaba sufriendo un infarto, dando gritos, porque para él era como que le estuvieran estrangulando. Entonces este fue uno de los episodios. Luego ya, vamos, igual que vino, se fue, se pudo levantar, salió corriendo del edificio, y a raíz de ahí fue ya cuando ya se pidió ayuda a la primera persona un poco famosa de la zona de Granada, que era el famoso Juan Burgo. Él era un vidente sensitivo, que a nivel personal tenía un grupo de investigación, como podemos ser nosotros, podemos estar por aquí, al cual le encantaban estas historias, Y fue el grupo llamado grupo
Omega, ¿no?
Omega, como tú has comentado antes, sí. Uh-huh. Y se le llama a él para que con su grupo le dieron una explicación. Primero habla con ellos, con los testigos, y se puede decir que fue la primera persona que pidió autorización al edificio, a la Diputación, ten en cuenta que es un organismo, sigue siendo un organismo público, se le pidió autorización para que pudiera hacer esa investigación. Fue rechazado previamente, pero luego es lo mismo, va a algunos sitios, tira de algún hilo y se te abre una puerta. Bueno, pues consiguió una autorización el 21 de diciembre de 1986, consiguió tener unos cuantos días, unas cuantas noches para poder investigar ahí. Entonces pudo entrar con su grupo. Estuvo concretamente en tres noches seguidas, continuas. Como siempre, en la primera noche fue toma de contacto. Estuvo por allí, por las habitaciones, comprobando, tomando mediciones, intentando tomar psicofonía, en la zona del pasillo donde se encontró ese humo, donde esta persona había sufrido también algunos episodios que he estado comentando antes, y no consiguieron ningún resultado. O sea, se fueron con las manos vacías diciendo esto ha sido todo una falsa, esto es, no sé por qué los funcionarios o la gente que hay aquí quiere que esto lo cierren o que pase algo raro aquí, total. Uh-huh. Pero fueron tenaces y volvieron ahí una segunda noche. Una segunda noche que contaron con la presencia de, bueno, también conocido por Granada, que era Mariano Carmona Almendro, un librero aficionado en el mundo de la parapsicología, que él por su cuenta, lo típico, ¿no? Dejarme solo, que yo quiero ir a algunos sitios, quiero investigar en algunas zonas. Y ese fue solo al sótano. Él tenía una intuición, como siempre en alguno de los grupos suele haber, voy a ir abajo y dejarme solo, que yo quiero hacer algunas mediciones abajo, quiero hacer alguna toma de si hay alguna psicofonía. Y lo más curioso es que una de las principales psicofonías y la más comentada y la que más audible, vamos, que de hecho salieron los libros de Pedro Morosales, Jiménez del Oso hizo eco también de esta psicofonía, que te la he pasado, si queréis podéis escucharla también.
Uh-huh. Sí, la tenemos preparada.
Él la consiguió, vamos, y totalmente aterradora, porque termina diciendo la frase, os arrepentiréis. Uh-huh. Y ahí ya sí veían que había algo. O sea, ahí, mira, hemos conseguido esto, pero siempre en el sótano.
Sí, ¿te parece, Juanma? Ponemos la psicofonía.
Vale, escuchamos. Perfecto.
Venga, vamos a escuchar esta parafonía que fue captada por, me decías, por Mariano Carmona, ¿no?
Mariano Carmona, ¿no? Uh-huh. Almendro, sí.
Pues vamos allá. Pues ahí se escucha esa parafonía. Sin duda impresionante. Yo no sé, claro, me imagino que desde aquel entonces a este habrán hecho 40.000 análisis de esta parafonía. No sé tú, Salvador, ¿qué opinas de ella? Tú que eres el técnico de análisis de Tiempo Cero, ¿qué te parece esta parafonía?
Hombre, así la primera vez que se escucha, pues puede dar lugar a un fraude, ¿no? Todos podemos, con cualquier ecualizador hoy en día en la red social,
cualquier programa
de audio, puedes hacer esta voz, ¿no? Pero bueno, no es de ahora, sino ya bastante, tanto como bien decía Juanma, Pedro Amorós es del 89, creo que es, o del 86, pero tanto Pedro Amorós como Jiménez del Oso, bastantes técnicos la han escuchado. Y bueno, hay algunos que tienen sus dudas, claro está. Pero bueno, se sobreentiende y bueno, todas las voces no son iguales, tanto metálicas como agudas. Lo que sí me sorprende es un poco la frecuencia y el tiempo de duración de la psicofonía, ¿no?
Vamos a intentar escucharla otra vez, a ver si la localizo, porque es un audio que tenemos aquí completo de otro lado. Entonces vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si la conseguimos aquí volver a meter. Yo entiendo, en la ventanilla donde estará Góngora os vais a enterar. yo entiendo esto.
Bueno, yo
eso, eso sí hay que comentarlo, que a día de hoy las transcripciones, bueno, se han hecho libros de psicofonía, aparece, y las transcripciones, todavía no hay alguien que haya dicho, mira, creo que dice esto y que mucha gente coincida, porque una de las cosas de la psicofonía es que tú piensas una cosa y que coincidas con más gente. A día de hoy, solamente, clarísimo, son las dos últimas palabras, os arrepentiréis.
Nadie eso, os vais a enterar, no, yo dije, os vais a enterar, no os arrepentiréis.
Yo entiendo eso de que la ventanilla, o dónde está, o dónde la tenéis, dónde está, os arrepentiréis.
Yo entiendo, la verdad, entiendo eso. En la ventanilla donde está Góngora, no sé qué pinta Góngora aquí.
Góngora, pero... pero bueno, es lo que dice Juanma, son muchas interpretaciones, cada uno le da una interpretación distinta, incluso escuchando las veces, ya dudas muchas veces de lo que comentabas al principio, ¿no?
Pero no acaba la cosa aquí, Juanma, sino que hay de todo, hay agresiones al grupo de investigación.
Esto pasó en la segunda, correcto, esto pasaría en la segunda noche, bueno, y la tercera noche fue donde se desencadenaría toda una serie de acontecimientos y fenomenología. Aquí fue ya, vamos, desde una figura oscura que comentaban que era como si se paseara y entrara dentro de la oficina del despacho del presidente de la corporación, o sea, de la diputación.
Decían,
eran muchos componentes.
Decían que era el padre Benito.
Correcto, ¿no? eso es, sí, sí. Además, de hecho, esto fue Juan Burgos, de hecho, porque en uno de los pasillos él comenta, claro, hay que decir una cosa, estamos hablando de 1986. Estamos hablando de un equipo de investigación, o sea, un grupo de amigos que eran investigadores. ¿Por qué? Porque a día de hoy, testimonio factible, documentación factible, o sea, y fotos o imágenes, no tenemos absolutamente nada. Solamente físicamente tenemos esta psicofonía que hemos escuchado ahora mismo. Entonces es un poco un caso que te queda con la miel en los labios, porque estamos hablando de cosas que han dicho y que han vivido personas, pero que no podemos comprobar. Entonces todos son testimonios. Y uno de los testimonios era precisamente el de Juan Burgos. Dice que iba andando por uno de los pasillos y vio cómo se formaba un humo, el humo precisamente que había visto el anterior funcionario que había sufrido esta agresión, y vio cómo exactamente dentro de ese humo se iba formando un rostro. Entonces él se quedó exactamente con ese rostro, se quedó grabado, y mandó a una persona que hacía caricatura y que era, vamos, que dibujaba muy bien, hizo una figura robot. Y esa figura robot es la que ha corrido por toda la prensa y todo, incluso salió en la portada. Tenemos rostro del fantasma de la Diputación, que supuestamente era el padre Benito. O sea, entonces él reconstruyó este retrato robot de lo que él había visto, una cara así alargada, un ojo negro, hundido, que se le quedaron mirando fijamente y se quedó grabada esa imagen. Uh-huh. Entonces, despavorido, bajó por la escalera, y pasando el brazo por el pasamanos de la escalera, sintió que de hecho lo vieron, un bocado, como si alguien le hubiera dado un bocado en el brazo. Tenía la señal de los dientes en el brazo. Esto fue en la última noche, en la tercera noche. Entonces sintió como una mordedura, que de hecho miraron los compañeros y efectivamente tenía como la señal de una dentadura de que alguien le hubiera mordido cuando él estaba completamente solo bajando por las escaleras. Entonces esa es la única, o sea, tenemos esa psicofonía, todos los testimonios. De hecho, yo decir que personalmente tengo una testigo que, de hecho, durante un año, una mujer mayor, que durante un año estuvo trabajando allí, y dice que físicamente ella no veía objetos, pero ella sentía como que nunca estaba segura. O sea, ella sentía, entraba en la oficina a trabajar y era un miedo, y no era por nada de, como ella me dice, que no, ya estoy propensa, que va a pasar algo, sino era como un ahogo y un miedo. Y de hecho luego se fue a otro edificio de la calle San Matías, también en Granada, también de la Junta, ahí ya la cambiaron, y ahí sí es verdad que dice que hay varias historias, que esa sí es verdad que estoy con ella un poco más centrándome con eso, porque hay también bastante historia ahí con el edificio. Y simplemente eso, decir que solamente tenemos esa psicofonía, esa imagen, y todos estos testimonios. Luego ya sí es verdad que durante las siguientes obras que se hacían de reconstrucción hasta el edificio este últimamente... Sí,
es lo que íbamos a comentar, que quiero entender que sí, en 1970 aquí, Isidro Caballero es cuando la demolición de este edificio y, bueno, aparece ahí entre los restos una cantidad de huesos que posteriormente, después de los análisis pertinentes, se afirma o se ha afirmado de que pertenecen a niñas que, bueno, tal vez pudieran ser emparedadas o, bueno, ¿no?
Sí,
es un hecho que está constatado.
Constatado, sí. Tenemos en cuenta que en 1895 se empiezan a derrumbar algunas capillas, que es lo que está comentando antes, cuando se realiza, se construye el tema de los almacenes de la Magdalena, precisamente se llama igual que la iglesia, y es cuando se empiezan a derrumbar muros, columnas, para hacer los cimientos, ¿no? Pero ya sería en 1972 cuando empiezan a hacer una nueva obra. De hecho, entran unos grandes almacenes de la cadena Woolworths, de origen británico, que aquí sí es verdad que removieron entero lo que es el suelo. Aquí no quisieron mantener absolutamente nada, se perdió absolutamente todo, lo poquito que podría haber de muros, de columnas, se perdió todo, y aquí fue cuando sí es verdad que salieron restos. Pudimos estar en contacto nosotros en Granada con el grupo de investigación nuestro, con uno de los fotógrafos, que de hecho sigue teniendo su tienda de fotografía, el hijo de un señor que llamaron para constatar, porque claro, cuando salen restos óseos es obligatorio que se paren la obra. Estamos hablando de un centro comercial grande, estamos hablando de una cadena que viven de la hora, vamos, y de las fechas de apertura exactas, por si no tienen penalizaciones y tal. No le interesaba a ellos nada que se difundiera que ahí había restos. Y más de niños, como estamos comentando, que se constataron. Entonces se llamó a algunos fotógrafos para tomar constancia de ello, y uno de ellos fue esta persona, que de hecho yo he visto físicamente la obra, he visto la excavadora con las palas y al lado una cajita con huesos que iban apareciendo de seres humanos, o sea, de personas humanas. Esas fotos no nos dejaron sacarlas para nada, eso era como un tesoro que tenía su hijo allí, y totalmente también de anónimo, él no quiere salir para nada, pero se puso en contacto con nosotros como diciendo, es real, tengo fotografías que salen, que ahí salieron restos óseos, y yo tuve la oportunidad de ver, pues, eran 10 o 12 fotografías, vamos, impresionantes, porque había una cajita de zapatos con huesos que podían ser un esternón pequeño, una costilla, y eran de niños pequeños. Entonces ahí ya la leyenda totalmente tenía más sentido. Luego ya se habló el tema leyenda, pues el padre Benito, que estaba encubriendo, que se emparedaban niños pequeños, que era como un pequeño, porque se habló de un pequeño orfanato clandestino, donde las madres soltaban a los niños allí en aquella época, y esta persona no las cuidaba, no le interesaba gastar un dinero en curarlos ni nada, entonces conforme iban muriendo, no es que los matara, sino que iban cubriendo esas muertes para evitar más historias mayores. Esto ya cuenta lo que es la leyenda. Y pero si es verdad, físicamente aparecieron huesos, vamos, que lo he visto yo en lo que es fotografía, y eso está constatado 100%, pero 100%. Luego ya, en la obra posterior a 1972, en esta misma obra, no se habla, a partir de aquí ya no se habla de fenomenología, ya no hay fenómenos, ya no hay personas que digan efectivamente aquí sigue habiendo cosas. Actualmente en el catastro tampoco ha habido fenómenos, lo único es que se dice, hemos estado en contacto con algunos albañiles y obreros de la zona, que sí es verdad que raro era el día que las herramientas nunca estaban en el mismo sitio. O sea, llegaban, cerraban su cuarto con llave, donde ellos guardan todo su material, su gorro, vamos, sus cascos, todo, su uniforme, y raro era el día que al día siguiente no se encontraba el casco cambiado, las herramientas abiertas con la herramienta fuera sacada de algún sitio. Ese ha sido el único caso ya último así raro de fenomenología que ya se ha podido dar en el edificio.
Juanma, yo no sé si en este lugar pudiste llegar a entrar a hacer alguna grabación. ¿Pudisteis entrar o ya fue complicado?
Nosotros llegamos en el año 1996, en el año 2000. Ya esto ya pertenecía a lo que es la Diputación Nueva, pero ya estaban cambiándolo. Y la verdad es que ahora mismo allí, dentro de la Diputación, no quieren oír nada. O sea, ahora mismo hasta pedir permiso ya es como decir, reírse más o menos de uno allí. Eso ya no pasa aquí nada, eso fue una leyenda, eso fue del pasado. Y a partir de ahí, por eso mismo, igual que hizo el daño, o sea, igual que puede hacer de bien que se hagan eco de medios de comunicación de esto, pues también te he enviado muchísima información, muchísimos artículos. Igual de bueno que puede pasar también es de malo. Malo es que ya funcionarios se negaban a ser asignados en ese edificio, equipos de limpieza de por la noche se negaban también a ir allí por tema de la leyenda, entonces ya no interesaba para nada ni que se investigara, ni nada. Bueno, de testigos hemos tenido muchísimos. Hemos hablado con guardias jurados, hemos hablado con servicios de limpieza, tenemos esos testimonios. pero físicamente ya se cerraba allí con llave a las 2 de la tarde cuando se terminaba. Hemos intentado hacer solicitudes de poder entrar, o por lo menos incluso de día, estando imposible, ya era denegado y no nos han permitido ni a nosotros ni a nadie más poder acceder ahí, y mucho menos de noche, con la documentación que pueda haber allí y con todo.
Pues Juanma, compadre, un placer el haberte tenido nuevamente aquí con nosotros para traernos, para rescatar este caso, que como digo, fue uno de esos casos importantes de la época, sí. De esos que, como decía, pues sembraron la controversia entre si fue real, si fue todo una invención o si todas estas pruebas fueron un poco alteradas por Mariano Carmona, por Juan Burgos y todo el equipo Omega. No vamos a entrar ahí, cada uno hace su investigación. Que la cadena de seguridad, como dirían los de CSI y esta gente, se pudo alterar más o menos, pues bueno, oye, no era la misma época, no vivían la misma época tecnológica que vivimos nosotros. Ahora, pues bueno, hay más métodos, tú grabas en un portátil directamente y sabes que de ahí pues no pierdes ninguna calidad. En aquel entonces cintas abiertas, bueno, era algo bastante más arduo, ¿no?, el conseguir todo este material y sobre todo el cuidarlo, ¿no?, el conservarlo. Yo creo, ¿no? Estas cintas, pues, los que lleváis más años que yo...
De este caso me quedo principalmente con los testimonios, que he vivido en primera persona testimonios, he visto fotografías, personas que han estado ahí, y yo como conclusión mía personal, siendo un amante de todos estos casos y encantándome el arte, lo que es la arquitectura y todo, el decir que algo nos ha llamado aquí para que tiráramos de ese hilo, como yo digo, y que descubriéramos todo un mundo, toda una historia de un edificio, que alguien en algún sitio, en alguna dimensión, nos diría, mira, investigar aquí, que aquí ha pasado esto, y tenéis que saberlo. Es con lo que yo me quedo.
Pues Juan, amigo, un placer haberte tenido nuevamente aquí, y ya sabes que prontito volveremos a hablar de algo por ahí misterioso.
Hombre, tenemos el sanatorio de tuberculosos de la Alfaguara, eso es también, ahí vivimos unas experiencias también buenas. Ahí sí es verdad que he investigado y he pasado una noche que os puedo comentar.
Pues ahí. Próximamente lo meteremos por aquí también para que la gente conozca otro lugar de estos misteriosos. Pues Juan, amigo, un abrazo, nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego.
Y nosotros seguimos, amigos, seguimos con más misterios, en esta ocasión con una nueva ruta, una ruta que nos trae nuestro hombre del bosque, Berto Peña.
Tiempo cero, otra forma de entender el misterio.
Abre la ventana y mira la oscuridad. Ahí es donde residen los misterios. Estás escuchando Tiempo Cero. Pues ya estamos de vuelta, para hablar con nuestro amigo Berto Peña. Berto, muy buenas y misteriosas noches. Un placer tenerte nuevamente aquí para seguir mostrándole a la gente pues un poquín estos lugares, ¿no?, de los que hablamos en tantas ocasiones, tanta teoría, y que de un tiempo hasta aquí pues queremos poner en práctica una rutina nueva. ¿Dónde puede ir la gente este fin de semana?
Bueno, pues sí, y una opción, o sea, muchas veces salimos por ahí, vamos de monte, vamos de excursión, y bueno, pues muchos de los sitios donde los que pasamos, bueno, pues preguntando a la gente, pues enterámonos que siempre, bueno, pues hay leyendas, hay cuentiquinos, hay cosas de estas. Y bueno, pues una que se me ocurría mandaros así cerquina, ye al Valle de Espinareu. En el Valle de Espinareu, ya sabéis, el concello Piloña, salís de la capital del concello, de Infiesto, a muy poco, agarráis hacia mano derecha y ya empezamos a topar ese valle. Dígolo porque, bueno, está cerquina y hay una aglomeración de historias y de cosas que podéis ver. A la altura de un caserío que nos queda a mano izquierda, a esa altura de ese caserío que llamas el Ferrán, podemos parar el coche y a mano derecha de la carretera está la cueva del Ferrán. Ahora mismo hay una cueva que lleva un sumidero de agua porque con las obras de la carretera, con el trazado, bueno, pues desvióse el agua para ahí y entra en esa cueva y, bueno, pues cualquiera que preguntéis, pues enseñámosla. Y bueno, está al pie mismo de la carretera. ¿Qué es lo que había en la cueva del Ferrán? Bueno, pues precisamente decían que había un tesoro. Había un tesoro de los moros. Ya sabéis que los moros, bueno, pues son los no bautizados, los antiguos. Y lo que se decía era que algún paisano de la zona, en concreto de Espinareu, bueno, pues que había entrado por allí, y que esa cueva ya era larguísima, que iba a varios kilómetros de largo, y que lo que había allí de tesoros eran cachilones de oro colgados de las paredes. El paisano vio eso, es muy apurado, según pared, y dice que, bueno, pues que entró con una perruca y que tuvo que hasta prender fuego al chaleco, porque se apagó todo lo que llevaba para ayumar dentro de la cueva y para poder salir, ¿no? Que tuvo varios días allí metido, perdido, en la cueva. Hombre, la verdad es que yo entré con botes de agua y ropa también de agua, porque está inundada ahora allí en sumidero, con otros amigos arqueólogos, con Alfonso Fanjul, entre otros. Y bueno, no parece que sea tan larga, y por supuesto no pudimos, porque entramos ahí, pues hombre, no contábamos ver los cachilones de oro, pero sí entramos porque a finales de hacia 1889 hablase de que en esa cueva varios obreros atoparen pues de ellos objetos de bronce, algunos dicen que de época romana, entre ellos una especie de corza o de cierva de bronce, seguida de unos perros en una especie de barra. Entramos con la finalidad de ver si podíamos atopar algún resclavo, si aquello era un tesorín, un depósito, si objetos votivos de culto, o si sencillamente pues enterramientos en cueva, que también en la época de la tardorromanidad pues también se dan. No pudimos ver nada porque ya digo, bueno, pues está perfectamente inundada y llega un momento en que el agua que llega bueno, pues hasta las rodillas o prácticamente hasta la cintura. Pero bueno, lo dicho, ahí tenéis una historia de cuentos de tesoros, de la cueva del Ferrán. Seguimos por ese valle de Espinareu y un poquín antes de entrar al pueblo de Espinareu, que bueno, pues recomiendo vos que lo paséis bien, aparte de que es prestoso y tal, tiene un montón de horros y paredes, algunos del siglo XVI, XVII, y muchos de ellos, bueno, pues con esas pétalas, con símbolos solares, con cruces, que facíanse precisamente, bueno, pues unos horros para proteger, eran símbolos un poco medio decorativos, medio mágicos, para proteger la cosecha, que era lo que se guardaba precisamente en el horro, en la pared. Pero bueno, lo que vos decía, un poco en antes, a mano izquierda, podéis subir, hay marcado un pueblín que se llama Porciles. ¿Por qué es famoso Porciles? Bueno, pues podéis subir por ahí, en Espinareu también vos lo pueden contar, porque es muy famoso, y yo creo que hablamos de él alguna vez, aquí, ¿no?
El espiritista.
Precisamente el Ferrú Porciles. Ferrú Porciles era un paisano que llamaban, que decía que era espiritista, allá por los años 40, 50, que fue muy famoso en Cabranes, en Torazu, la Casa de los Mieos. Entonces este es conjurólogo, unos libros que reía de mágica negra, por lo visto, y bueno, pues en casi toda la redolada, pero en especial en Porciles y en Espinareu, cuéntense muchas cosas de este paisano, un paisano pues real, que existió, pero que en la vida de él, pues que mezclas muchas leyendas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, dicen que bueno, que al morrer, pues para que nadie hiciese mal daño de o mal uso de los libros estos de mágica negra que él tenía y con los que convocaba los espíritus, unos dicen que los mandó enterrar con él, otros que los mandó quemar, otros dicen que cuando estaba en el lecho de muerte morriendo, pues que quería que una de las fías heredase la magia que tenía él, y decía, herida, fía, herida, y decía, no, quería de la tayuela, y una tayuela que tenían allí de mecer, de cazar ganado, daba vueltas sobre sí misma, ¿no? Ese episodio que cuenten de él, precisamente, bueno, pues, y un episodio que cuéntese en Centro Europa y en el Piemonte italiano con un cuento que se llama La herencia de la bruja, o sea que, como vemos, son personajes reales, pero que ya alrededor de ellos crease una especie de biografía fantástica, ¿no? En Porciles, bueno, pues podéis verlo, hay algo de arquitectura tradicional bastante prestosa, está pegado mismo a Espinareu, y aparte de dar una vueltina, ya digo, por Espinareu, si queréis, también se puede hacer monte. Hay varias rutas un poco alternativas que también tienen su miga. Desde Espinareu mismo y si seguimos hacia la Pesanca, hay un desvío un poquitín antes hacia la izquierda que sube al Pico Liñaño. O si no, bueno, pues podéis verlo desde allí, el Pico Liñaño, cualquiera que preguntéis os lo indica. Tiene también una historia de diablos. Dicen que precisamente había una rapaza de Espinareu que estaba trabajando en Segovia y que tenía que ir a carretar agua, y entonces un día dijo que vendería su alma al diablo si hiciera un puente, un acueducto. Ya sabéis por dónde van los tiros, el acueducto de Segovia, que también lo llaman el puente del diablo. Uh-huh. Y comentan que precisamente se presentó el diablo y el trato era que tenía que hacer el acueducto de Segovia, que ya sabes que bueno, que es romano y tal, pero en este caso, en las leyendas, pues es obra del diablo, tenía que hacerlo una noche solo, en antes de que cantara un gallo rojo, un gallo blanco y un gallo negro. Y cuando quedaba la última piedra por poner, pues el diablo preguntó que de dónde la tenía que traer. Y la moza, para ganar tiempo, mandólo al pico el ñaño. Parece ser que, bueno, pues un poco bien por ahí los tiros. Entonces fue para allá, precisamente al pico el ñaño, y cuando ya estaba cargando a recostines la última piedra para poner en el acueducto de Segovia, pues ella hizo trampa, despertó a los tres gallos que tenían que cantar, cantaron antes de que alboreciese, antes de que se hiciera de día, y entonces perdió la apuesta al diablo. Por eso dicen que el acueducto de Segovia falta ahí una última piedra, y relacionen unos marques paralelos que podrían ser incluso, bueno, pues algún tipo de petroglifo de época neolítica, calcolítica, un poco impreciso, esas marcas que hay arriba en la cumbre, si subís al pico Ñaño, pues hay unos marques y la leyenda atribuye que son precisamente que el diablo dejó marcar les costielles al querer cargar con esa última piedra que faltaba por poner. En otros dicen que, bueno, pues que todo un racionado pegó un zarpazo y marcó el zarpazo les uñes en la piedra porque no pudo ganar la apuesta, ¿no? Que ya había hecho. Esa es una de las rutas que podéis hacer al pico Ñaño. También podéis subir, seguís la carretera un poco hacia la mano derecha, subir hasta un castro que, bueno, descubrióse va poco, y bueno, pues ese castro, pues como siempre ya sabéis, está hecho por los moros, etcétera. Y bueno, ese, pues entre los matos un poquitín de resclavos, no está excavado, pero bueno, ves algún cimiento, por donde pueden ir les mures, les fueches, etcétera. Y bueno, pues por supuesto, después de la pesanca también ya lo que sube ye, en este caso ya no hay leyendas ni, pero bueno, ye una ruta bastante guapa que ye el río del infierno, toda la zona pues entre el Diaño por un lado, el río del infierno por otro, y subir, bueno, pues todo el río del infierno por arriba hasta llegar a la foz de Muñacos, que bueno, pues ye una zona pues bastante prestosa. En este caso pues ye disfrutar de un bosque de falles y de ir rememorando lo que los paisanos pues nos pudieron ir contando por el camino.
Pues Berto, amigo, muchísimas gracias. Seguro que la gente va a empezar a poner en práctica estas rutas que ya llevamos unos días, unas semanitas haciendo, y seguro que disfrutando y, como tú dices, rememorando, imaginándose todo aquello que nos contaste, todas esas clases que nos diste en toda esta primera temporada de Tiempo Cero aquí en Onda Gijón, y ahora pues poniéndola ahí sobre el terreno.
Bueno, pues nada, que lo disfrutéis.
Pues Berto, amigo, muchísimas gracias, y la semana que viene te esperamos, como siempre decimos, con más y mejor.
Venga, hasta otra.
Un abrazo.
Un abrazo.
Tiempo Cero, con Bruno Rodríguez, en Onda Gijón.
Pues amigos, una ruta más, un lugar mágico nuevo que visitar, como siempre, de la mano de Berto Peña. Y ya saben que todos estos lugares son para toda la familia, ¿no? Con esa finalidad están hechos, y espero que, bueno, que estén disfrutando de ellos y conociendo más a fondo tanto esas leyendas como esos mitos que nos trae cada semana nuestro compañero Berto Peña. Bien, amigos, vamos a seguir hablando de estos enclaves mágicos, extraños, ya que hablaremos a continuación de un lugar, más que un lugar, una vivienda que por algún motivo se vio afectada por eso que llamamos desconocido. Unos dirían demonios, otros duendes, los de antes lo llamarían miedos. para conocer este misterio viajamos a Niévares. Niévares es un pueblecito que poco a poco se está quedando despoblado, como muchos otros pueblos de nuestra geografía asturiana. Con apenas 30 habitantes, creo más o menos, pues parece haber quedado congelado en el tiempo. A no ser por sus gentes ya mayores, que a pesar de sus años, pues aún siguen desempeñando su tarea tanto en el campo como esas labores de ganadería, ¿no? Pertenece este pueblo al concejo de Villaviciosa, la capital, como todos conocemos, de la manzana, de la sidra y toda esa cosita rica que nos gusta aquí en Asturias, ¿no? Sus vistas hay que decir que son impresionantes, campos frondosos, pomaradas, es de esos lugares que ya te sobrecogen simplemente por su belleza, ¿no? Aún conserva incluso pues alguna casa-palacio de aquella época, con torres, con murallas, caseríos típicos asturianos, hórreos, de hecho muchos de ellos catalogados, ¿no? Dentro de ese catálogo que hay de hórreos y paneras asturianas. Y sobre esta pequeña loma pues se encuentra tanto la iglesia como una pequeña escuela que, por desgracia, como está pasando en muchos pueblos hoy en día, pues se ha visto de un tiempo acá pues despoblado de niños, ¿no? Entonces esta escuela pues está completamente abandonada. En una de estas casas, de este pueblo de Niévares, una casa aparentemente tranquila, pues han ocurrido extraños fenómenos que de alguna manera pues han despertado cierto temor a la familia que se encuentra en esta casa. Al parecer, en la segunda planta de este inmueble se han podido escuchar pasos, subir y bajar de escaleras y el sonido de movimiento, de corrimiento de varios muebles de la casa. Al menos así nos lo hacía saber y, como escucharemos en un ratito, pues nos lo contaba don Luis, que es la persona que a día de hoy habita en esta casa. Pero antes, comentemos algo sobre esta casa. Vamos a daros a conocer un poquito pues esta casa, ¿no? Esta casa que, según nos cuenta su dueño, pues perteneció durante más de 120 años a la misma familia. Una familia que ha ido pasando temporadas en esta casa, ha ido dejándola abandonada en otras tantas, y salvo en una ocasión en la cual se alquiló a unos desconocidos durante poco más de un año, pues como digo, ha sido perteneciente a esta familia. Hoy en día Luis, la persona que nos abrió la puerta, que nos contó todas estas historias, suele ir a menudo para atender el campo y los pocos animales que aún puede mantener, ¿no? Como sabrán, pues hoy en día mantener animales, ganado y demás, pues es algo bastante complicado, por no decir imposible, ¿no? Por los malos precios que hay hoy en día a la hora de la compra y venta de leche, carne y demás. Pues bien, remontándonos tiempo atrás, podemos saber que en este lugar, por ejemplo, pues ocurrieron varios hechos, entre ellos que una de las profesoras, familia de esta casa, pues durante la guerra, y para que aquellos que saqueaban iglesias, quemaban retablos y robaban todo aquello que tenía algún valor más que material, yo creo que un poco sentimental, religioso, para aquellos que creían ello, pues para que no robaran todo esto, esta mujer, Aurora, conocida como Sabina, pues se llevó el cáliz de la iglesia y otras cosas de valor y las guardó en su casa. Muchos aún te cuentan cómo los milicianos se volvieron completamente locos al entrar en aquel lugar y no ver pues nada de valor, ¿no? Como en muchas otras ocasiones, pues el pueblo se había levantado y había llevado estas cosas para guardarlas, pues ya sabían que pasaba algo allí. Entonces fueron casa por casa buscando estas reliquias y no las encontraron. Sabina la supo esconder bastante bien, incluso la amenazaron porque muchos pues habían dado ya el chivatazo, ¿no? De que era esta mujer quien tenía estas cosas, pero aún así se supo mantener firme y no las entregó. Una vez pasado todo, pues volvió a devolverlas a su lugar natural, ¿no? A esa iglesia de Niévares. Por lo que hemos podido saber, en este lugar apenas hubo contienda militar, no falleció nadie, incluso en esta casa no se cuenta nada extraño, ninguna muerte extraña. Lo único de reseñar es una de las personas, un matrimonio que vivió en esta casa en una de esas épocas álgidas del campo asturiano, pues tuvo un accidente en un viaducto cercano a ese lugar. Fallecieron y por algún motivo sus lápidas nunca llegaron a colocarse en el cementerio. Unas lápidas que, como escucharemos más tarde de boca de Salvador Rebollo y de Luis, que son las personas que escucharemos, ya que Salvador Rebollo fue la persona encargada de encontrar este caso, ¿no? Fue la persona que le dio un poco de luz a este caso. Un caso que yo creo que, como muchos otros que se están perdiendo, pues tienen que salir, ¿no? Que la gente no tenga miedo a contar estas cosas, porque es algo que pertenece ni más ni menos que a nuestra tradición, a la tradición popular asturiana. Y creo que es muy importante que estas casas, al igual que se dan a conocer leyendas o personajes mitológicos como el Trasgu, las sianas, los duendes, incluso historias o leyendas sobre la muerte, sobre la huestia, sobre el huerco y demás, pues yo creo que el tema de las casas encantadas, de esos fenómenos, también se tienen que dar a conocer, porque son parte también de nuestra tradición oral. Me había perdido un poco. Pues bien, amigos, si os parece bien, ya sabéis que aquí en Tiempo Cero nos gusta que escuchéis a la gente. Yo puedo contaros las cosas, encantado. Ya saben que no hay mayor pasión en este humilde servidor suyo, pues que contaros todo aquello que nosotros vivimos, todo aquello que nos cuenta la gente. Pero yo creo que, sin duda, mayor placer aún es el que todos ustedes puedan escuchar esa voz popular, esa voz de esas personas a las que les ocurran estos casos, estas personas que nos cuentan cada vez que vamos a sus casas todos estos sucesos, toda esta fenomenología en ocasiones que ellos viven en sus domicilios. Sé que es algo muy complicado, porque muchos de ellos pues temen el qué dirán, ¿no? El qué dirán de mí, el qué pensarán, otro loco más. Pues amigos, aquí somos muchos locos en este mundo del misterio, un servidor el primero. Y desde luego que les insto, les animo a que si les ocurre algo, pues si quieren contárnoslo a nosotros, ya saben, ahí tienen nuestro correo electrónico. Y si no, cualquier persona que se dedica a esto del mundo del misterio, pues estará encantado de recibir esa información. Y desde luego que no somos unos locos, simplemente somos unos soñadores. O quizás sí, quizás somos unos locos. Quizás sí, pero ¿qué es estar loco? Quizás nosotros somos verdaderamente cuerdos, ¿no?, en este mundo. Y si nos quieren llamar así locos, pues yo encantado, soy un loco soñador que no es que sueñe, sino que ve el mundo de una forma distinta, ¿no? Quizás la errónea, quizás la verdadera, quién sabe. Pero yo me doy por satisfecho y sobre todo por recopilar todas estas cositas y todo esto que os traemos. Pues bien, que no me enrollo más, que últimamente me enrollo más que una, como dice mi compañero Salvador, que una sandalia a la pata un romano o algo de eso, ¿ves? Así que nada, vamos a escuchar a Luis, que es la persona encargada de llevar hoy en día las labores de mantenimiento y cuida de estos animales y demás. Es familia de los dueños primigenios de esta casa, y junto a Salvador pues nos van a contar un poquito qué fue lo que ocurrió en esta casa de las palmeras que bautizamos nosotros, o la casa de los espíritus de Niévarez.
Entramos en Niévarez, concretamente estamos en, bueno, esto lo conocen como Casa José Eulalia, ¿correcto, Luis?
Sí.
Bueno, pues aquí nos comentaba, Luis nos comentaba de que hay días, ocasiones en que cierra la casa, se va a su casa y cuando vuelve al día siguiente se encuentran pues la puerta abierta, las luces encendidas, e incluso nos llega a comentar, nos ha comentado, de que incluso estando usted por la parte de abajo de la casa ha oído ruidos concretamente pues por esta zona, como muebles correrse, luces que se encienden, ruidos, pasos, y usted ha subido y no ha visto a nadie en este lugar.
A nadie.
¿A qué se le puede achacar eso, Luis?
Pues la verdad que no puedo decirlo, no, ni se sorprendió, ni nada.
Lo ignoro.
Yo lo ignoro, sí.
Pero usted ha escuchado esos pasos,
sí, por supuesto.
Ha subido y no ha encontrado a nadie.
Además, testigos, ¿no?
Que se os comentaba de
los testigos que están ahí presentes.
De Javier, que incluso una familia vivía aquí.
Sí.
Y bueno, la señora Julia.
Luisa
iba a comprar ahí, bueno, pues sí, lechuga, los tomates, sí, pues. Y un día comentando le dijo que esta casa estaba embrujada.
Bueno, Javier me ha dicho encantado.
Y encantado.
Y haciendo la misma cosa, ¿verdad?
Y desde entonces, a raíz de eso, usted hay días en que siente como si alguien deambulara por la zona de arriba, ¿no?
Pero bueno, como comentábamos el otro día, esto ya viene de atrás.
Viene de atrás.
Esto de Luisa, pues ya hace años. Y yo que pasó en el tiempo de la manzana cuando estaba recogiendo, pues hace ya por lo menos 4 años. Bueno, la verdad es que yo no le acordé mayormente importancia. Dije, bueno, vamos a ver, estamos en un lugar susceptible, no, pero donde hay animales salvajes. Debería ver si subió uno por ahí, y como son tan hábiles, tan astutos, saltó por el balcón o qué sé yo, no le acordé, pero bien que anterior a eso yo hubiese entendido yo ruidos, pero no tan espectacular como este último que se produjo, que fue lo que me condujo, que me ha conducido a ir al convento para que viniese un clérigo, un fraile a bendecir la casa.
Sí, nos había comentado que al regreso,
que de hecho
los llamó para que viniera más o menos, bueno, sí, a ver si podía encontrar algo o a bendecir la casa.
Exactamente, que de hecho lo hay, ahí lo está el cementerio. El señor se veía muy culto, muy seguro de lo que hacía, no hablaba casi nada. Pero la verdad es que no sé muy bien cómo producir esos ruidos desde ese día. Bueno, hace unos días solamente, ¿eh?
Sí, hemos hablado por teléfono que sí, cada 2 días a raíz de eso.
Pero anteriormente, pues sí, a varias ocasiones, pues sentimos el ruido. El muchacho este que a veces me ayuda a recoger las hojas aquí, pues me llamó el otro día, estábamos con donde estábamos haciendo los cañadales, yo estaba en la parte de arriba, no en la misma finca, en la finca, pero por la parte de arriba, de la finca. Y me llama y digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿tú subiste? Y dije, no, ¿cómo? ¿Por qué? Me dice, sí, porque eso no sé quién anda por arriba. Dice, pues yo no estuve, Camilo, yo no fui ahí. Y dice, pues allá alguien andaba. Y digo, bueno, pues que se vayan paz y que nos den tranquilos, que nosotros no nos metemos con nadie. Esa es la verdad, ¿eh? No tengo nada. Yo, sinceramente, pues, no le quiero acordar gran importancia. La conciencia la tengo tranquila. No pienso, no dice para nadie, no me parece que venga a hacerme nada.
Hemos visto, recorriendo la casa con su permiso, hemos visto unas lápidas abajo.
Sí.
Esas son de la familia.
Exacto.
Y bueno, ¿qué misión cumplen aquí en la casa?
Pues la verdad es que no lo sé. Es más, que yo estoy ahí prácticamente a diario, porque me distraigo mucho por aquí, el sol, amigos que tengo, conversamos. Y entro ahí y veo las lápidas. Y la más grande que cubre las otras, que es la del pariente, Amado, que murió a los
33
años. Cubría la de la madre de Amado y la de su hermana, que de hecho cuando levantamos la lápida grande, vimos que estaba la madre del fallecido
Amado
y la hermana, y yo no sabía ni de esa hermana. Por eso digo que las veces que estuve ahí, Dios sabe cuántas, innombrables, pero nunca me fijé en aquella pequeña lápida. Se llama una lápida, eso, ¿no?
Sí,
bueno, es lápida, es un...
Sí, como un recordatorio de
para
la cruz, el nombre.
No sabía ni que existía esa hermana, o habré oído hablar, pero
sí,
se me escapó, sí.
Porque, y claro, Luis, y respecto a la casa, ¿siempre ha sido de la familia?
Que yo sepa, esta propiedad es del José Eulalia. Eulalia es la señora que está la lápida. Y bueno, que murieron hace infinidad de años. Yo llegué a conocerle a él, a José Eulalia. Tenía un bar ahí abajo.
Sí, creo, porque me quiero recordar que me dijo Cristina que la casa tendría alrededor de unos 200, 250 años.
Sí que los tendrá. Sí, no pasa. Sí que los tendrá. Pero aquí, que yo sepa, no...
Y siempre,
aparte este matrimonio que hacíamos alusión el otro día,
sí, que
Luisa, la señora, yendo a comprar allí, comentaba con Javier, dice, esta casa está encantada. Fue cuando yo estaba hablando, dialogando con el clérigo francés aquel, que Javier, no sé, por curiosidad de entendernos hablar en francés, por lo que fuese, dijo, hay espíritus por allí o qué pasa, no sé, no recuerdo bien. Pero el caso es que cuando hablé contigo y te lo conté, sé que me has dicho, pregúntale
sí, si sabe algo más
de la cama. De hecho, estuve ahí, no sé si fue ayer, porque paso cada día ahí. ¿Y qué me ha dicho? Dice, mira, Luis, la verdad es que todo lo que sé de Luisa es que me dijo que la casa estaba encantada. Si supiese más, te lo decía, ¿por qué no te lo deberías decir?
Sí, sí, fue un comentario.
Fue un comentario, normal, sí.
Y quedó ahí la cosa, ¿no?
Exactamente.
Tampoco se preocupó de...
Sí, ni
de la demás importancia.
En ese medio tiempo, Dios sabe las veces que yo fui a comprarle allí a Javier, charlamos, un señor muy agradable, aprendo cosas con él, a mí me gusta la huerta, me gustan estas cosas, aprendo cosas con él y charlamos un momento. Y nunca salió para nada esa conversación, ni yo le hablé de esto. Porque ¿a qué contarle, diría él, bueno, oye, ven aquí a cantar una estudia nada o a tomar una bebida, pero no me vengas a contar chistes de estos, o chistes tampoco, o que no le diga el chiste, porque diga, no me das cuantas cosas, qué es cosa me des. Entonces yo nunca me salió, ni me pasó por la cabeza decir eso. Salió por conciencia, salió al dialogar con el fraile. Pues cambiamos entre francés y español, cambiamos alguna palabra porque a mí no sabía traducirlo, se me escapaba del castellano al francés. Y entonces yo nos contó, fue cuando dijo, pues, ¿qué hay por ahí? Estoy diciendo una cosa así, no recuerdo exactamente. Y fue cuando te lo
comentó.
Y obediente fui a... Y oye, a ver si me puedes informar un poco de esto, que van a venir aquí unos señores y quería ver si puedo...
Sí, nos contaba Roberto que su madre había guardado, o Evadia, había guardado las ofrendas de la iglesia, y del cáliz...
La madre de Roberto, Lolina.
Lolina,
sí.
Lo había guardado durante la guerra civil para que los milicianos no se lo llevaran.
Ya.
Incluso la habían amenazado de muerte, debido a eso.
Ah.
Debido a eso. Habría que hablar con el párroco, ¿no? La iglesia de aquí está en Nieves, ¿no?
Aquí a dos pasos, sí. Donde estuvo el monje este Juan de Dios. Está ahí al lado, a pocos metros está el cementerio. Que de hecho, no sé si te comenté, estuvo allí bendiciendo
también
las oraciones ahí también.
Bueno, pues como pueden comprobar,
escuchar un fenómeno que los de antes pues achacarían a esos ya famosos miedos, ¿no? A esos duendes. Esas mimofonías, esas clariaudiencias que estos hombres, estas personas pudieron tener, pudieron escuchar en esta casa, son algo muy común, aunque muchos no se lo crean, ¿no? Unos sucesos que ocurren en esta casa de Niévares, pero que podía ser perfectamente cualquier otra casa. Podía ser un caso extrapolable a cualquier otra casa antigua de todo el Principado de Asturias y, ¿por qué no?, también de toda España, ¿no? Tenemos casos muy similares en toda la península. Pues bien, deciros que no solo Luis fue una de esas personas que escuchó, que sintió estos ruidos, como digo, estas mimofonías o estas clariaudiencias, estos sonidos extraños, sino que junto a él... Siempre, cada vez que va a esta casa, pues hay un joven, una persona que le ayuda con ese mantenimiento de la casa, le ayuda a hacer todas esas tareas y que sin comerlo ni beberlo, pues se vio involucrado también en este halo de misterio que envuelve a esta casa, ¿no? En toda esta fenomenología que se produce allí. El joven nos lo contó, nos contaba cómo había sido aquello que había vivido en este lugar. ¿Quieren escucharlo? Pues no se lo pierdan.
Alguna vez otra también ha estado en esa casa y nos describe algunas situaciones en las que él ha vivido también y ha presenciado o ha oído esos ruidos procedentes de este lugar. Camilo, ¿qué es lo que tú has presenciado en este sitio?
Pues una vez pasado por aquí, estaba en esta casa, Luis en ese momento se encontraba arriba cenando y nada, que cuando estaba debajo aquí, justo aquí debajo, que ahí está la herramienta,
el salón.
Y escuché ruidos, entonces dije, bueno, ¿qué pasa ahí arriba? Y digo, bueno, Luis estaba ahí arriba, entonces subí para aquí, miré qué tal y no había nada, y escuché como pasos.
sea, que tú desde abajo escuchaste pasos,
sí, que no que
había alguien aquí,
escuché pasos arriba,
y al subir te encuentras de que no hay
nadie.
No,
al subir no había nada.
Nadie. Ni en esta habitación, ni en la habitación
no, de
la...
Miré y no había
al corredor, tampoco. Sí, 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 ¿eso te, te extrañó?
Sí, hombre, claro.
¿Y dijiste, le llamaste a Luis?
Hombre, subí arriba, se lo comenté a Luis, y bueno, y nada, ¿no? Ahí no, claro.
¿Qué fue? ¿Esa única vez o te ha sucedido
algo? Hombre, no, alguna vez más escuché ruidos, pero bueno, que no es de importancia ahí.
¿Y hasta el día de hoy?
Bueno, el día de hoy, bueno, hay un, ¿cuánto era? Un mes o así, que estamos ahí en el prado, el hijo de Luis y yo, y escuchamos ruidos ahí, en ese mismo momento estaba Luis aquí, y escuchó ruidos también, coincidió en el mismo momento, y bueno, y nosotros estábamos ahí, Luis estaba aquí solo, y en el, por la casa no estábamos.
¿Y se lo puedes achacar algo, decir, algún animal que entrara?
Bueno, bueno, que sí, algún animal puede ser, pero no... De ver no vimos nada por aquí, tampoco.
Y aunque entrara, te darías cuenta al subir tú para ver quién es...
Claro, eso raro, lo puedes ver, claro, pero no...
Es raro que...
¿Perros ni nada suelen venir por aquí nada?
Sí, porque no. Nos hemos dado cuenta de que no, hay, no tienen perros.
No, no, perros aquí no.
No tienen perros.
No, no, no. Ni los vecinos que vengan por aquí.
Es raro, también nos hemos dado cuenta de eso, de que no hay ningún perro por aquí no. Cercano.
No, 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 nada. Sí, porque
yo...
Aquí
¿y tú solo puedes achacar algo, Camilo?
Creencias pocas, creencias pocas, pero... pero algo, algo tiene que ser.
Como los gallegos. A ver las aidas, ¿no?
Sí, sí, a ver las aidas, pero no...
Estás escuchando Tiempo Cero, con Bruno Rodríguez, y Salvador Rebollo.
Pues ahí escuchabais ese testimonio, el testimonio de un joven que, como escuchabais, decía que no tenía creencia alguna, ¿no?, en estas cosas. Un joven que se vio allí metido en aquello, aquella fenomenología extraña que en tantas ocasiones aparece, aparece sin avisar a nadie. De un momento a otro empiezan a pasar cosas y este joven lo achaca, como haríamos cualquiera, yo creo, en un primer momento, en una primera impresión, achacaríamos a un animal, a incluso alguna ventana abierta, cualquier cosa lógica, ¿no? Algo que sin duda pues empieza a perder fuerza cuando este joven y su jefe, Luis, suben a esa estancia, a esa habitación, y ven que ni hay ventanas abiertas, no se cruzan con ningún animal, incluso, como decía Salvador Rebollo, no había apenas animales, ya no en ese recinto, que pudieran entrar en esta casa, es decir, no había perros, no había gatos. Hay animales de gran tamaño que sin duda pues no solo harían ruido, sino que destrozarían media casa de ser ellos. Y no solo es que no hubiera animales en esa casa, sino es que apenas nos encontramos con ninguna casa cercana que tuviera animales. Una casa cerrada, muy cerquita, de gente que solo viene a veranear. Otra casa en la que solo vive una mujer anciana, la cual no tiene animal alguno. Por lo que es bastante complicado que fuera, ¿no?, la explicación, yo creo, lógica, ¿no?, la cual diera la solución a este misterio. Aún es más, como decía Salvador también, como les comentaba, pues en caso de que hubiera sido un animal, en el momento en el que ellos ascendían esas escaleras, pues se hubieran encontrado, ¿no?, de lleno, de pleno, con estos animales. Una casa, amigos, en la que nosotros pudimos pasar un día y parte de la noche por allí. Hay que decir que quizás la sugestión de esta familia, de este señor, de su ayudante y de todos aquellos que pasan por allí, pues está un poco alterada, ¿no? Esa sugestión pues está ahí después de todo lo que ocurrió, porque hay que decir que nosotros ni sentimos, ni vimos, ni grabamos nada, ¿no? No pudimos captar ninguno de esos sonidos que tanto Luis como su ayudante pues nos contaban, ¿no? Pese a que este joven nos mencionaba que hacía unas semanas pues había vuelto a sentir esto que llamamos extraño, ¿no?, este encuentro, ¿no?, con lo desconocido. Sí es verdad que muchos dicen, muchos otros de los que visitan esta casa, familiares que se adentran en ella, que visitan esta casa en épocas de verano, dicen que desde que ese cura, ese fraile del monasterio de Valdedios, dio su bendición, hizo sus oraciones en este lugar, pues este misterio desapareció. Estos fenómenos extraños, incluso poltergeist, como ellos denominaron, desaparecieron, ¿no? Entonces quizás la sugestión de este joven, tras haber pasado todo esto en este lugar, pues siga ahí un poco alterada y quizás siga pensando que aún hoy en día queda algo en este lugar, ¿no? Algo extraño. Sin duda que sí, que nosotros creemos que hubo algo extraño y de mano de cada uno está el creer o no creer. También de mano de cada uno está el creer o no creer en que una simple oración, un arrezo, una bendición, ¿no? Al fin y al cabo, sobre un lugar en el cual ocurren estas cosas, pues puede servir para algo. De la mano de cada uno está, como digo, el creer o no creer. Yo creo que si hay algo ahí, pues quizás algún día ese algo vuelva a rebotar entre esas paredes y pueda volver a ser captado, si bien por el oído o por cualquier aparato de esos que llevamos nosotros. Pues bien, es una casita que está ahí, en el pueblo de Niévares, que todos pueden visitar. No sé si tendrán el placer de poder entrar en ella, no sé si su dueño Luis pues les dejará. Todos preguntar, sin duda, hay algo que yo tengo muy claro, y es que todas estas personas que nosotros les mostramos aquí, todos estos lugares que nosotros les mostramos, se los mostramos porque las personas que viven ahí son personas súper acogedoras, personas que nos abren la puerta de su casa sin ningún problema, que nos atienden, como habéis visto, a las mil maravillas, incluso en el caso de Luis, que lleva tanto tiempo viviendo en Francia que casi solo habla francés, le cuesta mucho hablar el castellano, y aún así pues hizo el esfuerzo de explicarse, de explicarnos todo lo que ocurre en ese lugar desde que él habita esta casa, ¿no? Como digo, nosotros no pudimos vivir nada, pero aún así nos damos por contentos, nos damos por satisfechos, porque en el mundo del misterio, de la investigación, no siempre es grabar parafonías, captar imágenes extrañas, escuchar cosas, sentir cosas, sino que también de manos del investigador está la labor de recuperar, de datar, de tomar nota, de hacer, como siempre decimos, al fin y al cabo, esa labor de notario. Pues de la mano del investigador está hacer esa labor de notario y anotar que estas casas están ahí, que hoy en día quizás ya no tengan esa carga energética que tuvieron en su día. Quizás pues alguien ha hecho que ya no ocurran esas cosas ahí. ¿Quién sabe? Por lo mismo, la creencia de cada uno es muy válida. Lo que sí creemos es que estos lugares tienen que ser investigados, tienen que seguir siendo recuperados, bien sea por nosotros, por historiadores, por etnógrafos, por quien sea, porque no pueden perderse, porque son, al igual que un trasgo, que una siana, como decía antes, que una leyenda de todo tipo. Pues yo creo que esto también es tradición oral, ¿no? Al fin y al cabo buscamos casas encantadas hoy en día, pero antiguamente estaban catalogadas dentro de la tradición oral, ¿no? ¿Cuántas veces Berto Peña pues nos ha hablado de esos miedos, ¿no? De ese duende de Verdicio, de los miedos de Ryan, del espiritista de Porciles y todas las casas que desencantó, de la bruja de Brañavara, incluso en esa casa de nuestro amigo Abel Jardón. Pues bien, esta es una casa más, quizás un poco más contemporánea, pues sí, pero sigue teniendo al fin y al cabo esa esencia de casa encantada, esa casa de los miedos. Y hablando de miedos, ya saben qué hora es, ¿verdad? Pues es la hora de pasar miedo, la hora de apagar la luz y dejar aflorar sus más profundos temores. Porque nos vamos con esa sección en la que usted, el que está ahí cada semana al otro lado, nuestro oyente, pues es el protagonista, ya que puedes mandarnos tus relatos, todos esos relatos, a produccionestiempocero@gmail.com, produccionestiempocero@gmail.com, y nosotros, encantados, les pondremos voz y les haremos, como digo, pasar mucho miedo. Una vía de contacto, produccionestiempocero@gmail.com. Pues bien, vamos con ese relato de hoy, un relato un tanto macabro, hay que decírselo a la persona que nos lo ha mandado, y decir que se titula La muñeca de porcelana. Mamá, quiero esa muñeca, dijo la pequeña Isabel, totalmente nerviosa por tener una nueva muñeca. Volveremos mañana por la mañana para comprártela, ¿vale? Pero recuérdamelo, Isabel, le contestó su madre en la misma tienda de antigüedades. Isabel tenía solo 7 años y medio, pero ella podía tener todo lo que le gustara gracias a esa mirada de pena que le ponía a sus padres. Esa misma noche, la pequeña tuvo dificultades para dormirse, ya que solo pensaba en su futura nueva muñeca. Incluso si tenía un brazo de menos, para ella, era la muñeca de porcelana más bonita que había visto nunca, aunque tuviera muchas. Esa iba a ser la más bonita de su colección. A la mañana siguiente Isabel desayunó viendo los dibujos animados, como cada mañana. Había soñado tanto con aquella muñeca que tenía mucho sueño. Estaba cansada y ya no quería aquella muñeca. Ya no le gustaba. Así que pasó el día, pues, jugando con otras cosas y entretenida con otras cosas. Y no le recordó a su madre que tenía que ir a por la muñeca, porque ya no le interesaba. Llegó la noche e Isabel fue a acostarse al piso de arriba. Ella tenía miedo de estar ahí arriba sola. Así que su madre subía con ella y se ponía en la habitación de al lado a coser. Una media hora más tarde de haberse acostado, una voz aguda despertó a la niña susurrándole al oído. Subo 1, 2, 3 escalones. La pequeña Isabel gritó asustada llamando a su madre. Mamá, hay alguien en la escalera que hace ruido. Su madre la tranquilizó diciéndole que no había nadie ni nadie en absoluto. En cuanto la madre abandonó la habitación, Isabel volvió a oír ese susurro que le dijo. Subo 4, 5, 6 escalones. De nuevo Isabel llamó a su madre. Su madre le volvió a contestar que se tranquilizara, que sería el ruido del frigorífico. Pero la pequeña voz continuó subiendo la escalera. Continuó susurrando. 7, 8, 9, 10 escalones y ya estoy en el pasillo. A la mañana siguiente, la madre de Isabel se sorprendió de haberse despertado ella antes que la niña, pero pensó que, bueno, en las dificultades que había tenido, pues era bastante obvio que se levantaría un poco más tarde. Pensó que estaría cansada. Pero transcurrida una hora, pues le pareció ya muy raro que aún no se hubiera despertado, por lo que subió a ver cómo estaba su hija. La madre, en ese momento, gritó de terror, viendo a su hija ahogada en su propia sangre y apuñalada más de 17 veces. La niña tenía el brazo arrancado, y encima suya, aquella pequeña y adorable muñeca de la tienda de antigüedades, con el brazo de su hija como sustituto del suyo propio. Nuevamente rescatamos no uno sino dos casos que estaban ahí en el olvido. Uno más que conocido, esa Diputación de Granada. El otro desconocido por la mayoría y que gracias a la labor de mi compañero Salvador Rebollo tenemos hoy aquí, o hemos tenido hoy aquí en primicia. Un caso que tenía que ser contado. no podía quedar silenciado, quizás porque con ello intentamos también dar pie a que personas normales, como todas las que aparecen en este programa, se animen y nos cuenten su caso, sin miedo, sin tapujos. Aquí todos somos amantes del misterio y nos contamos todo. En el mundo del misterio no hay vergüenzas, no hay miedo al que dirán, simplemente misterio y aquellos que creen en este misterio. Pues amigos, espero que el programa de hoy haya sido de su agrado, que hayan disfrutado en la buena compañía de todo el equipo, desde Salvador Rebollo al sonido, Carlos Campillo al cine, Dani Castro con la ufología, Berto Peña y su mundo mitológico, hasta un servidor, Bruno Rodríguez, la persona que, como os decía al principio, os guía a través de este mundo del misterio. Ha sido un placer el estar nuevamente aquí un miércoles más en vuestro salón de casa y por ello, por abrirnos este pequeño saloncito, por abrirnos vuestro más humilde salón de vuestra casa, nosotros les damos nuestros más humildes y sinceros agradecimientos. Ya saben que esto no se acaba aquí, que simplemente es un hasta luego, es un punto y aparte, porque desde aquí y a estas horas os emplazamos a una siguiente cita para hablar de más misterios, para conocer nuevas historias, nuevos personajes y mucho más. Y eso va a ocurrir, ni más ni menos, como ustedes ya saben, en 7 días, una semana hasta entonces. Muy buenas noches y sean felices disfrutando del misterio.
Conocer Avilés de una forma distinta, misterios y leyendas de Avilés te la muestran de una forma mágica. Escrito por Alberto Álvarez Peña y Bruno Rodríguez, Misterios y leyendas de Avilés te muestra la tradición oral de la vieja Villa Marinera. Adquiérelo ya en tiempo0208@hotmail.com o en el teléfono 652-16-2047. Misterios y leyendas de Avilés. Desde ahora, visitar Avilés será algo mágico.
¿Quieres comer bien? Pizzas, hamburguesas, tacos, costillas. ¿Quieres comer productos de elaboración propia asturiana? Ven al Salón BHR Burger Grill, en la calle Balboniel 2, en Piedras Blancas. Además, actuaciones en directo. Llama al 984-840337. No vaya a ser que vayas y encuentres aquí en Lisboa tomándose un whisky. Recuerda, y que te quede bien claro, Salón BHR, Burger Grill, como si estuvieras en pleno oeste, pero en Piedras Blancas.
Recuerda, cada sábado de 11 a 1 de la madrugada, tienes una cita con el misterio, tienes una cita con Tiempo Cero.
Envuélvete, déjate llevar. Onda.
La música que viaja a través de la onda.